Bienvenidos a otra edición de La Tortulia Podcast. Felicitaciones por estar sintonizando este programa, porque un cambio de vida radical les va a seguir a continuación de este momento. ¿Por qué? Porque van a escuchar buenas historias y van a salir totalmente reconfortados. Como siempre, soy yo, el ingeniero Diego. Estoy acá, acompañado, como siempre, desde Panamá. Yo desde Uruguay, pero él desde Panamá. Con mi co-conductor, el contador Sebastián. Contador, ¿cómo se encuentra?
Bien, bien, tranquilo, más caribeño hoy que nunca.
Por eso es que no estamos hablando por nuestros títulos profesionales.
Por eso. Acá son todos licenciados. Acá me tenés que haber dicho licenciado.
Entonces, usted es el contador Da Silva, yo soy el ingeniero Soler. Es así, entonces nos vamos a referir así de ahora en más el uno al otro. Contador, ¿cómo está todo por Panamá? Sé que está, ¿qué cerveza está? Rápidamente, porque no nos gusta perder tiempo en esto. ¿Qué cerveza está tomando en este momento?
No, Miller Lite, menos original.
Miller Lite.
Había Atlas Lite, que es una de las cervezas de acá, Atlas. Sí. Y salía 20 centavos menos la lata. Pero sí, como ya había agarrado esta, digo, pa, la Atlas no me gusta mucho. Pero tendría que haber agarrado la Atlas porque tiene una propaganda que cantan ahí todos y me gusta.
Bueno, contador, yo le voy a decir una cosa. Si hablamos de cerveza Miller, que es originaria de Estados Unidos, y hablamos del Caribe, que es donde usted está, ¿de qué tema tenemos que hablar obligatoriamente en algún momento?
Bueno, uno de los temas que vamos a tocar es este. Toma parte en lo que sean las Banana Wars, o la otra parte, que es la influencia de los Estados Unidos en todos estos países caribeños con mucha cerveza. Entonces voy a empezar una nueva serie de dictadores o presidentes del Caribe.
Bueno, yo acá quiero decir que te felicito profundamente en tu iniciativa de empezar una serie nueva sobre presidentes o dictadores caribeños, porque la gente nos estaba pidiendo más temas de Latinoamérica y nos estaba pidiendo temas de gobiernos totalitarios. Así que creo que estamos encajando en esos dos slots que la gente nos estaba pidiendo. Así que tengo que decir que me emociona mucho que estés agarrando esta serie. Y espero que nos lleve, estemos un par de meses con ella por lo menos, recorriendo muchos personajes.
Sí, me queda la duda de cómo decirle, porque yo soy fanático de los juegos de Trópico.
Entonces es el presidente, no es dictador, es el presidente.
Presidente, ¿cómo dice presidente? Claro. Además lo dicen el como si fueran con el acento en inglés, ¿no? Pero es la palabra presidente, porque todos se ponen presidente. Así sean dictadores, y es gracioso eso, es como la nueva figura. Como que ponerse rey está mal, ¿no? Es como,
claro,
si te pones rey como Bocasa, que se declaró emperador, sos un ridículo. Ahora, si te pones presidente. Sos presidente, claro. Está todo
y
bien.
Y tu país tiene que llamarse siempre República Democrática, ta. O sea, tenés que tener o el República o el Democrática. Así nadie vote. Así no existe el concepto de votar. Así al tipo que se acerca a una urna le corten la mano, tenés que tener el República o el Democrática en algún lado. Sí, son términos nuevos. Es lo mismo, yo que sé, el término del ¿por qué el término dictador desde aquella oficina romana se degeneró en lo que es ahora, que no tiene nada que ver con la oficina aquella, ¿no? En fin, cosas que pasan. Creo que tenemos que ir por las convenciones modernas y tenemos que decirle presidente en tono de sorna, pero tenemos que decirle dictador cuando querramos
dejarlo. El presidente.
Ahí está, ese es el tono de sorna al cual me refería.
Bien, hoy vamos a hablar del primero. Esto va a ser en dos partes. Y es en honor al Trópico 5, que una de las cosas nuevas que tiene el Trópico 5 es la posibilidad de tener dinastías. Empezás con Tropican y empezás a tener hijos. Uh-huh. Y se te pueden morir y haces toda una dinastía de personas.
Bien.
De día la dinastía no me gusta tanto porque tiene menos traits. Me gustaba más los juegos del Trópico anterior, donde tenías varias habilidades o características del personaje. Entonces podías ser un jugador compulsivo, plantado por la CIA y que es un cleptócrata.
A mí Dinastía no me gusta porque me hace acordar aquella serie que era un plomazo de los 80, ¿te acordás? Que era aquellas sagas familiares eternas que no terminaban nunca. Esa, Falcon Crest, Dallas, un plomo. Todas eran un plomo.
Qué bueno te parezca de un plomo porque el otro tema que iba a entrar entonces lo dejo para la temporada que viene.
No, Seba. Pero si vos lo traes, podés traer cualquier tema.
No, no. Ahora voy a seguir hasta fin de año con tristemente, existen muchos presidentes.
¿Vas a hablar? ¿Tenés en tu agenda de presidentes pensado hablar de Papá Doc y Baby Doc Duvalier?
Sí.
Ah, qué genial, Seba. Me encanta. Listo, me encanta. Sí. apoyo.
¿Cómo no puedo hablar de un tipo que tiene una banda de ninjas vudú que van por el campo?
y que el varón, y que es supuestamente el varón Samedi, es la reencarnación de un ser supernatural con poderes devastadores. No, no, sí, ¿cómo no puedes hablar de ese tipo? Claramente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, listo. Dale.
Hablando de.
Esta dinastía es divertida. Yo no creo que la palabra dinastía a mí me rechina, pero me hace acordar a esas sagas familiares norteamericanas que son un plomo. Detesto las sagas familiares. O sea, las novelas de sagas familiares, las series de sagas familiares. Downton Abbey, la gente dice que es la mejor serie del mundo. Y pregunto, ¿de qué es? Ay, es una saga familiar que arranca así. No, 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 a mí ya está. Me matan. Esas series de sagas familiares a mí me matan.
Bien, entonces, en honor al Trópico 5 de las sagas familiares, voy a empezar con la familia Somoza, que estuvieron en Nicaragua muchísimos años, desde el 37 hasta el 79.
¡Ah, qué disparate!
Un montón del tiempo. Y lo iba a hacer en realidad del hijo, que fue el que derrocaron los sandinistas. Pero cuando tuve que empezar a hablar del padre, dijo, bueno, hablemos todo del padre.
Entonces vas a hacer un programa hoy por entero del padre y otro del hijo.
Y otro de los dos hijos, porque se intercambiaron en el poder tal cual hábiles peronistas. Vamos a empezar a hablar primero del padre de los Somoza, Anastasio Somoza. Quiero decir Anastasio Somoza García porque el hijo también, Tachito como le dicen, también es Anastasio Somoza y es Anastasio Somoza de Baile. Entonces, vamos a empezar por el primero. Nació una familia acomodada, podemos decir, pero no eran súper ricos. No era una familia de influencia ni la gran cosa. Podríamos decir que era clase media alta o alta baja. Como estamos en Nicaragua, en esta década podemos decir directamente que había dos clases, baja y alta, y estaba en la alta. ¿No?
Sí.
En su juventud fue enviado a vivir a Filadelfia, que es una tradición que existe mucho en Centroamérica, de las familias pudientes, que es mandar a los hijos a estudiar al exterior.
Pensé que a Filadelfia puntualmente, era, ah, no, tiene que ir a Filadelfia.
No, no, lo mandaron a Filadelfia porque estaba así, donde ahí cursó estudios. Era uno de los lugares, pero es común que los manden a viajar donde tienen familia afuera o conexiones. Súper común. De hecho, yo con los panameños que trabajo, todos estudiaban en universidades norteamericanas. Ninguno tiene un título de Panamá. Y es muy común entre ellos. Donde ahí fue a Filadelfia y consiguió un MBA. Tras su regreso a Nicaragua, intentó con poco éxito establecerse como empresario. Como les pasa a todos los que tienen un MBA, más o menos lo mismo, que la gran mentira que vos terminás de hacer cualquier cosa y te podés hacer un MBA, como decís, la gracia del MBA me parece que es primero tener cierta experiencia, cierta cosa en administración, es decir, estoy limitado con mi educación. Si vos a los 22 años ya estás aprendiendo un MBA y para ser gerente, te digo, estás errando. Ejemplo, George W. Bush. ¿No? Esta es mi sensación con los MBA. Sin embargo, si sos un ingeniero, estás trabajando, de repente te dan toda una planta para administrar y decís, estoy limitado en mis capacidades por falta de estudio. Si tenés 23 años, estás haciendo un MBA, claro, me parece que sos un acomodado, que no tenés.
Claro, es como el MBA es como ese pasito escalón que tenés que dar cuando ya tenés un pisito. En blanco, o sea, con tu hoja de vida en blanco, no sé si sirve para mucho. ¿Ese es tu punto?
Ese es mi punto. Exactamente. Bien,
creo que estoy de acuerdo.
Y a Somoza le pasó más o menos lo mismo. Entonces, participó en 1925 en lo que fue la insurrección del general Chamorro, que llevó al poder al Partido Liberal, eterno enemigo del Partido Conservador.
Como en todos los. Por lo menos mantienen las convenciones de nombres correctas.
Mantienen las convenciones de nombres correctos. Ninguno de los dos eran ni liberales ni conservadores, ¿ok? Son nombres más bien aspiracionales. ¿No? Como que yo soy el Partido Liberal porque estoy por la libertad. No quiero mucho la libertad, vengo a dar un golpe de Estado, pero es como una aspiración que tienen, ¿no? Es como la República Democrática del Congo. Como claro, que aspiras a ser democrático, ¿no?
Claro, en realidad no es ni muy república ni muy democrática.
No quiero empezar a hablar mal de los nombres del partido, ¿no? Pero el Partido Popular Liberal Español, no sé si tiene bases muy populares. No sé si es muy liberal.
Es como una declaración de propósito, ¿no? Es como nuestro roadmap. O sea, nosotros queremos llegar a eso. Bueno, ¿cuándo llegaremos? No lo sé. pero estamos en ese camino. Ese es un poco el espíritu, ¿no?
Claro, yo no sé cuánta justicia social trae el Partido Justicialista, por ejemplo. Pero bueno, claro, es como una aspiración, ¿no?
Claro, y es lindo. Y además, sí, vamos a entendernos, es lindo decir que uno está por la justicia, ¿no?
¿Quién puede estar en contra?
¿Quién puede estar en contra de la justicia? Estamos ahí, exactamente. Es ridículo.
Es aspiracional. Bueno, no quiero entrar en los detalles de estas luchas caudillistas, porque son tan complejas como las mismas que tenemos en el Río de la Plata o en toda Latinoamérica, donde se cambian de bando, no entendés muy bien por qué se ponen esos nombres o no sé qué. Pero Chamorro era un conservador. Entonces, da un golpe de estado contra los mismos conservadores que tienen de vice un liberal, pero no lo dejan para gobernar porque tienen a otro liberal que quieren poner los liberales que no están dando golpe de estado. Es una cosa... Para hacer la historia corta,
sí.
Tanto liberales como conservadores, a 2 años empezada la guerra, en el 27, le piden a los norteamericanos que intervengan. ¿Y qué hacen las potencias?
¿Qué hacen las potencias imperiales cuando les pedís que intervengan? Ellas vienen feliz de la vida. Es lo mejor que les puede pasar, les encanta. Es lo mejor que les puede pasar. Es como, no sé, a un niño le decís, ay, Navidad, y a la potencia imperial que es, ay, un pedido de intervención. Es lo más lindo, ¿no?
Vengan a dividir acá, y la llamaron a los gringos, y los gringos entraron encantados. Anastasio Somoza García, revisan siempre los apellidos, porque, como ya dije, hay varios, Somoza. Y en Nicaragua parece que todos eligen los mismos nombres y se casan todos entre ellos. Entonces, Anastasio Somoza García, no el hijo que también se llama Anastasio Somoza, se casa con una mujer de alta clase social que es Salvadora de Baile o Doña Salvadorita. Los familiares decían Mamá Yoya. Salvadorita de Baile se casa, era hija del respetado Luis Henry de Baile, conocido como el sabio de baile. Que me gusta que le digan el sabio.
El sabio de baile.
Uh-huh. Y Casimira Sacasa. Con esto ya vemos que nos casamos mucho entre primos y tenés dos veces el mismo apellido.
Y además Sacasa, que es un apellido que vos, capaz que en Nicaragua está por todos lados, pero yo en mi vida había escuchado ese apellido. Sacasa.
Lo vas a escuchar después porque el hijo va a ser Anastasio Somoza Sacasa.
Sacasa.
Claro. Perdón, de baile. Sacasa es otro, me estoy confundiendo, porque Sacasa ahora es el presidente.
Claro, ahí está.
Estoy muy confundido, perdón. Pero bueno, ella tiene un carácter muy fuerte y eso es importante. En muchos lados se menciona que es como un poder tras el telón. Si Somoza era el poder detrás del telón de los gobernadores títere que ponía, atrás estaba Salvadorita de baile.
Mamá Yoya
tocando también las riendas, ¿no? los hilos del poder. Tenía un carácter tan fuerte que se casa en contra de la opinión de sus padres, del sabio de baile, con fracasado que apenas era un militar y tenía un MBA. Un desastre.
Que aparte, era un MBA. ¿Para qué le sirve un militar un MBA?
No, era un desastre. A la llegada de los Marines de Estados Unidos en el 26, su acento inglés y su matrimonio con Salvadora de Baile, que es una mujer súper educada, que se educó en toda Europa, iban yendo a medida que avanzaba la guerra y terminó con estudios en Estados Unidos, pero estamos hablando de una mujer de clase social alta, súper conectada y educada en los Estados Unidos. Casado con otro educado en los Estados Unidos, los dos con inglés.
Claro. Seba, una cosa no fundamental, ¿qué dijiste? Entonces esto califica como un braguetazo, que es otra de las cosas que siempre buscamos en la tortura.
Sí, clasifica como un braguetazo, efectivamente. Esto de arreglar los matrimonios era lo usual, por eso les molestó. Les molestó a ellos, a Somoza y de baile cuando se casaron. Pero le acomodaron los matrimonios a todos los hijos, ¿eh? No sé qué era.
Obvio.
Entonces, Somoza y de baile... Anastasio Somoza García, el primer dictador Somoza, vamos a decirle el dictador y la mujer.
¿No? Bien. ¿Okay?
Porque
para no complicarla.
Son muchos apellidos. Arreglaron a sus hijos con las familias más ricas y prestigiosas de toda Nicaragua. También todos emparentados, como te digo. Entonces, casan a su hija, Lilian Somoza de Baile, con su primo, Guillermo Sevilla Sacasa. el segundo apellido de la madre.
Esa casa, claro.
Lo casaron, ¿no? Lillian y su esposo Guillermo partieron enseguida a Washington D.C., donde lo nombraron embajador vitalicio hasta 1979, cuando sacan al último Somoza del gobierno. Estaba bueno porque mentía, ¿verdad? Que estás y laburo para toda la vida.
Sí, y unos laburos, ¿sabes cómo? Estás ahí, te instalás y estás para siempre.
¡Pum! Evento internacional, porque el padrino de la boda fue Rafael Ángel Calderón Guardia, que era presidente de Costa Rica. Uh-huh. Y todos los países acá de Centroamérica se prestan para estas cosas.
Disculpa mi ignorancia caribeña. Rafael Ángel Calderón Guardia, ¿era presidente o era presidente? Y no sé si captás el filo con el que hago la pregunta. No sabemos. Perfecto.
No, sí. A ver, lo votaron. ¿Podemos decir eso?
Era presidente. Ok, ya entendí. Listo, vamos.
Después, por suerte, Costa Rica pega un volantazo y... increíble.
Sí, Costa Rica anda bastante bien, ¿no?
Sí. Es, siempre que ves los países latinos, está ahí compartiendo con Uruguay en los estándares de todo.
No lo digas así porque parece que nos estamos dando dique.
El hijo menor de la pareja Somoza, Anastasio Somoza de Baile, Tachito, el que fue después el gran dictador que tuvieron que salir a correr, fue obligado a casarse con una prima estadounidense que tenía.
Ah, estamos enjuagándonos, cazando dentro de los escalones de arriba del imperio. ¿Te das cuenta el enjuague? El enjuague que estás haciendo acá. Porque no, él está casado con una norteamericana. Oh, y ahí ya está. ¡Qué divino! Claro. Bien.
Sí. Hope Portocarrero.
Hope Portocarrero. Es fantástico.
Que tenía una... Era una princesa la mina, ¿eh?
Sí. Una esto está en el
lineal. Sí. Esto era el gusto de Somoza. Hope era sobrina política... Y una mujer atractiva, universitaria, princesa, era fantástica. Y las revistas decían que era la mujer mejor vestida de Nicaragua.
Mira.
Así que, como te digo, ellos estaban en todo el jet set. Uh-huh. El casamiento fue el evento social de Nicaragua. Se pueden encontrar todavía ahí las fotos. Fue una cosa tremenda. Nunca fueron felices y tuvieron 5 hijos.
Buen dato.
Te puedo decir que nunca fueron felices porque Somoza, Tachito... Nunca se mostró muy cariñoso y también tenía un amante. Ah, igual tuvieron 5 hijos, porque los casamientos son así.
Sí, puedo decir como tantos otros casamientos, nunca produjeron felicidad y produjeron un montón de hijos.
Así es. ¿Cómo llenamos ese vacío que no tenemos en la relación? Metamos un hijos. Niño, seguramente lo puede solucionar un hijo.
Eso lo va a solucionar, los gritos y los llantos, arreglan todo.
Porque si hay infelicidad en el matrimonio, levantarse a las 2 de la mañana seguramente mejora la relación.
Claro, seguramente lo mejora.
Su otro hijo, Luis, se casó con Isabel Urcullo Rodríguez, una costarricense de nacimiento, pero de origen nicaragüense, ¿no? Y esto dice, se casaron por amor. Algo que no puedo verificar porque es algo que me vives en los ojos y me digas, me casé por amor.
Por amor, es difícil.
Que brille, con un brillo extraño así, no.
No lo vas a creer. Ahora, yo lo que te digo es que ya chequeando el pedigree de Isabel Urcullo, ya te das cuenta. Porque vos dijiste, se casó con Isabel Urcullo. No dijiste, ay, Isabel Urcullo, que era la princesa del reino de la banana. No,
no, no. O sea, bueno, era... los Urcullo sí eran una familia importante. Creo que tenían una hacienda y sí eran bueno, bananas. Era, los Rodríguez, era la, no tengo banana, ni okay. No era banana, no me acuerdo qué era. No, de nacimiento, pero de una familia nicaragüense.
Ah, bueno, pero
porque tenía el padre tenía otro nombre. No seguí todos los apellidos, uso los dos apellidos.
Mejor, porque si no nos metemos en el terreno de dinastía.
Fue director auxiliar de la Guardia Nacional, que era una cosa que habían hecho los americanos en 1927. Desde 1932 él fue director y finalmente en el 33 fue jefe director, o sea, el que manejaba toda la Guardia Nacional por presión de los americanos. Uh-huh. ¿Por qué? Durante la ocupación, cuando vienen los americanos en el 26, luchan contra las fuerzas de un líder revolucionario muy particular, Sandino.
Ah, Sandino.
Sandino estaba muy copado con todo esto de la Revolución Mexicana y el anarcosindicalismo. Uh-huh. Que ahora suena muy raro, pero en su momento era la movida, ¿eh? Era, tiro al aire, no sé qué, y Sandino estaba en esto. Sandino en un principio había peleado con Chamorro, era con liberales, pero con los conservadores, pero a pesar de todo esto como que no cedía, no se acomodaba. Podemos decir que
vivió por esto. A ver, contextualizame, te voy a hacer un par de preguntas. La primera, ahora en el poder está Chamorro.
No, ahora en el poder...
Me perdí.
Ahora en el poder está Sacasa. El hermano de la mujer de
Bien, de o sea, Somoza, bárbaro. El sería el cuñado.
El cuñado de Somoza
es el presidente de Nicaragua.
Exactamente.
Es el presidente de Nicaragua que en realidad...
Liberal. Y lo, quedó ahí por un vacío de poder medio extraño que deja el gobierno conservador.
¿Ese muchacho es un presidente de puesto legítimamente o no? Es un...
Nada de legítimo acá, ya estamos.
Bien.
Estás adentro del...
Ya estás adentro del caribelito, bien. Siguiente pregunta, ¿ese muchacho está puesto por Estados Unidos?
Tiene el apoyo de Estados Unidos.
Bien.
Sí. Siguiente pregunta. Estados Unidos estaba en contra de los conservadores. Porque los conservadores quisieron sacar a los Estados Unidos. Igual les hicieron un montón de cosas. El problema es que los bandos como que se cambian.
Sí, está bien. Vamos ahora a lo siguiente. El Sandino. Sandino es un guerrillero de... el problema con Sandino es que es de extracción marxista, digamos.
El problema de Sandino es que es nacionalista. Y él no tenía problema con el gobierno. Es cuando entran los americanos. Agarra a 39 tipos que lo siguen y dicen lo que sea... Pero que en el gobierno estén nicaragüenses y nicaragüenses.
Perfecto.
No que estén los gringos, porque los gringos ocupan.
Otra pregunta. Sandino, ¿está a favor? O sea, el gobierno que está ahora dijiste que era liberal.
No importa. El gobierno liberal y conservadores le pidieron a los gringos que intervinieran. Los dos. Que estaba en un conflicto interno.
No, lo que quiero entender es cómo está, cuál es la opinión de Sandino con respecto a Sacasa. Si está opuesto a Sacasa.
Está opuesto porque está con los americanos.
Bien, perfecto.
Y él hace una guerra de guerrillas contra los americanos y los americanos se dan cuenta que no la pueden ganar.
O sea, no es la clásica guerra, la guerra de Sandino no es la clásica guerra de nuestro gobernante autócrata tiene razón pero está mal aconsejado y nosotros peleamos por él.
No, la idea es sacar a los
gringos. Sacarlo de ahí.
No importa quién, pero hay que sacar a los gringos. El que promete que los gringos no van a estar, se va.
Perfecto. Muy bien, perfecto.
Y los gringos se dan cuenta que no le pueden ganar a Sandino en la guerra, los Marines así nomás. Entonces crean la Guardia Nacional. Y dicen, vamos a crear que los propios nicaragüenses, un ejército Hearts and Minds, esa idea, y puedan pelear contra los sandinistas. Sí, que en este momento se llamaban sandinistas. Se llamaban Ejército de Liberación Nacional. Una cosa así.
Nunca se le ha dado la guerrilla a Estados Unidos. Estados Unidos no. La guerra asimétrica le da trabajo, ¿viste? Al norteamericano le gusta que...
Pero en este momento sabían un poco más, actuaban más como una cosa imperial, decían, bueno, creemos una fuerza así, la Guardia Nacional.
Claro. A ver, y es un clásico ese también, ¿no? O sea, de las potencias imperiales. Vos lo que haces es agarrás los ejércitos locales para que se controlen ellos mismos. Uh-huh. Es un clásico, digamos, un clásico de las potencias imperiales. Bien.
Exactamente. Y ponen de director porque tiene mucha simpatía para los americanos, Somoza.
Y sí, porque está casado con...
Y está acomodado, tiene sus vínculos, habla inglés, es educado allá, tiene un montón de virtudes, tiene un MBA.
Está casado con una muchacha que también está educada allá y es una muchacha que encima es la hermana del presidente. Listo, más instalado no puede. Perfecto.
Encima es la hermana del presidente. Entonces, cuando en el 33 hay una política de Roosevelt, que es la política del Good Neighbor, que es no tener presencia militar en los países que invadieron, más o menos se basa en eso, se van y dejan a Somoza encargado de toda la Guardia Nacional.
Bien,
Prácticamente el ejército. Franklin Delano Roosevelt.
Eso es decir, es un poco obvio para los que conozcan la época, pero por las dudas aclarémoslo. Franklin Roosevelt...
Vale la pena porque 30 años antes había otro Roosevelt.
Claro, Teddy Roosevelt y Franklin Roosevelt fue presidente como un millón de años, más o menos. De forma inexplicable, fue presidente como un millón de años, no sé cuántos, pero fueron muchísimos.
10 años en esa época valían 45 en cualquier
otro. No, pero además lo eligieron como 4 veces presidente, rompiendo la regla de George Washington de las 2 veces.
Sí, retirarse las 2 veces.
O sea, fue súper longevo. Eso es lo importante.
Como director de la Guardia Nacional, Somoza García planea el asesinato de Sandino y esto es las razones por las cuales lo iba a matar.
Claro.
Él dice, hay que terminar a Sandino y otros líderes sandinistas, aunque en ese momento no usaba el término sandinista, para que no haya más revueltas. Y cito de la Wikipedia, que me encanta a veces como fuente, porque no tengo ni idea quién la escribe. Y encima cuando me dice, este artículo está en disputa. Dice, tanto Somoza como Sandino eran masones. Y la masonería dice que un masón le haga daño a otro masón de manera directa. Entonces, bueno, entonces Somoza ahí le ordena al capitán Delgadillo que asesinara a Sandino.
Ahí vienen todos los... Ahí vienen todos los...
Mirá, mirá, ahí vienen todo todos los poder,
Ahí vienen todas esas manganetas que inventan, viste, para justificarse las cosas, no romper las reglas, pero romperlas igual. Que sería el bueno, no, iba a ser un chiste, pero voy a autocensurar. Pero como Gengis Khan, viste, que supuestamente no podían derramar sangre de los nobles, algo que fuera en combate. Entonces, ¿qué hacían? Tervían, traían un caldero gigante.
Eso bien de inglés, eso bien de inglés.
Y se va, yo no derramé sangre, y el tipo sirvió, ¿qué le voy a hacer? Chao, acá no hay sangre derramada, chao, listo, lo hervía, sacó el problema. Entonces, mirá qué interesante, el capitán Delgadillo, muy bien. Sí. Bueno, ¿nos vas a contar cómo fue el asesinato?
No quiero entrar mucho en la vida de Sandino, porque es una vida muy particular y muy influyente, el nombre de Sandino, como Tupac Amaru, ¿no? Es una de esas cosas que...
Sí.
Pero lo importante es que el 21 de febrero de 1934, después que Sandino y sus acompañantes cenaran con el presidente Juan Bautista Sacasa, hermana de la mujer de Somoza García, salvadora de baile Sacasa, lo secuestran y lo matan. Rapidito, la parte del secuestro también existe, lo lleva a una fosa común, está con karma, lo matan.
¿Cómo lo llevaron a hablar
con él? A la salida agarran... porque ya habían
firmado un conducto, algo.
Sandino, después que se van los gringos, dejan las armas. Cuando se van los gringos, el tipo dice, ok, no tengo problema. Y empieza a trabajar en sus provincias, se convierte como un actor social. Aunque no es un gobernador de nada, sí tiene gente como en el gabinete. No tiene el gabinete, tiene un ministro que está ahí en un área, y un gobernador, un área donde él es fuerte. Pero está. En el momento que se van los americanos, dice, esta era mi lucha.
Se retira bajo la política esa que dijiste del good neighbor. Está. Bien. Yo le quiero contar a la gente que si quieren más de Sandino, hay una película que es de 1990. Trabaja Joaquín de Almeida, la pueden ver. Yo en su momento la vi, me gustó bastante, me acuerdo, pero fue hace mucho tiempo, así que tal vez mi memoria está un poco difusa.
Todo el asunto como la matan es cuando él sale del presidente, lo agarran con... Con coso, lo separan del auto, matan al padre, al no sé qué, llevan, hay todo un asunto ahí. No quería hablar mucho de Sandino, pero es importante por la figura, lo que es. ¿Verdad? Que el tipo planea, lo termina matando el capitán Delgadillo. Uh-huh. Que es el que tira el gatillo. ¡Ah! El gatillo.
¿Sabemos dónde está Sandino o no sabemos dónde está Sandino?
Lo enterraron en esa fosa común y después, unos años después, cuando los sandinistas existen como sandinistas, que se convierte en otro movimiento marxista, que es el que después derroca al hijo de Somoza, lo desentierran y lo prenden fuego. A los restos, a las cenizas, para que no. Porque pensaban que se iban a robar los restos.
Ah, bueno, está bien, está. Es como la inversa de Osama Bin Laden, la inversa de Hitler. Vamos a tirar los restos para todos lados para que no se vuelva esto un lugar de adoración. Dale.
Y no, al revés. Además creo que dice, lo iban a tomar.
Vamos a quemar los restos para que nadie se los robe.
No, más que ellos estaban perdiendo ahí ese lugar. Son detalles que la verdad no lo sé todos. Ves, tiene su complejidad historia.
Sí, es una historia muy compleja.
Pasa detalles macabros.
Y te estoy sacando el guión, pero bueno, yo simplemente...
No, pero me acuerdo, porque lo leí, lo preparé, ¿viste? Lo importante es que acá el tipo pasa a ser el acomodado de los gringos, que es el trade del trópico CA Plant. Cuando sos una planta del CA. Es
una planta de la CIA.
Viste, vos elegís, sos de la caja de la CIA, es que tenés más influencia, tenés esa parte del trópico. Me gustaba un montón porque era lo que te daba a los personajes. Este sería planta de la CIA, cleptócrata. O sea, podés empezar un montón de características a Somoza, a este, que lo hacen un personaje del trópico. ¿Por qué pasó lo importante de los americanos? Franklin Delano Roosevelt, FDR, lo invita a los Estados Unidos.
¡Opa! Está ascendiendo en la vida.
Está ascendiendo. La Universidad Estatal de Luisiana lo condecoró con un doctorado en leyes honoris causa, que es súper lindo, pero tan útil como el MBA cuando tienes experiencia. el 5 de mayo lo recibieron en la estación de ferrocarril el presidente Roosevelt con toda la pompa de una visita oficial, siendo el tipo no presidente. O sea, era el presidente de la Guardia Nacional, pero no el presidente de un país. Visita oficial, claro. Gabinete, desfiles, aviones, open bar, todos los chiches.
Yo me pregunto cómo Sacasa no vio ver la escritura en el muro, ¿no?
O sea, porque estaba casado, ojo, porque decía...
Claro, porque era el cuñado, era el cuñado. Sí. Porque yo lo que digo es que si el tipo es, o sea, el tipo es el mimado de los gringos, lo llevan, le dan alfombra roja, no sé cuánto, y el presidente sos vos, y a vos no te llaman, viste, bueno. Muy bien.
Eso mismo hubiera pensado yo. Además, acá la influencia de Estados Unidos es tremenda. Estados Unidos invade países y elige presidentes. Es tipo a dedo. Llegó al punto que le permitieron dirigirse al Congreso. A ese punto llegó. Consiguió un préstamo y la promesa de entrenamiento militar. No cualquier cosa. Ojo, acá viene la cosa. Hay que ver también el año y la situación. Estamos hablando de 1939. Cualquiera que se pronunciara proamericano o antialemán conseguía plata.
Sí.
Entrenamiento militar, no era tan loco. Igual, solo consiguió lo militar. Todo lo demás se lo negaron. Desde lo obvio, como que le construyeran un canal en Nicaragua.
Claro, ya está el de Panamá, ¿no? Se construyó.
Y lo habían terminado hace muy poco. Hasta lo más fácil, como un préstamo para el dragado de unos ríos que tenía. O sea, le negaron todo. En realidad, fue... todo medio, no fue una buena visita. Le dieron toda la pompa, pero al final no le terminaron dando nada. ¿Dónde estaba la inteligencia de Somoza? Saber usar que fue invitado por los Estados Unidos y esta presentación, y vendió la idea que oponerse a él era oponerse a la voluntad de los Estados Unidos. Era, viste, cómo decís, ah, soy el metido de la CIA. Y que sea en secreto. Somoza era lo opuesto, era como decía, yo soy el elegido de Estados Unidos. Miren que si no me quieren a mí, están en contra de los Estados Unidos. Es lo opuesto, yo soy el proxy de ellos. Cuando hablan conmigo, hablan con Estados Unidos. Y Estados Unidos habla a través de mí. Y esta es la inteligencia que capaz sí le dio el MBA, ¿viste? De vender algo que no era.
Y decir felicitaciones en lugar de gracias.
Y pasar un fracaso en una victoria política. Él fue y no consiguió un carajo en Estados Unidos al final de todo. Un préstamo, sí, para entrecoso y un entrenamiento militar. No mucho más. Y lo trajo como si fuera la gran victoria y que él fuera el enviado de los Estados Unidos. Eso trajo toda esta magia, ¿viste? De MBA, de chanta, ¿no? Este es un gerente de marketing. Ya vemos dónde está el punto fuerte de él.
Que nos perdonen todos los MBA que están escuchando, que no estamos generalizando de ninguna forma, ¿verdad, Seba?
No, porque en algún momento capaz que nosotros tenemos un MBA, no decimos eso. Es como, yo siempre hago chiste de los consultores, pero yo algún día espero trabajar de consultor. Entonces, vender algo que no es tan así y convertir el fracaso en victoria es digno de Donald Trump, que ni siquiera tiene un MBA, ¿no?
No, digno de Donald Trump y de muchos operadores políticos. El tema de disfrazar los fracasos como victoria, vos ves los buenos operadores políticos y siempre te disfrazan los fracasos como victoria. Es así. Wallenstein, donde pierde toda la artillería en Lützen, que hablamos el programa pasado, pero como murió Gustavo Adolfo, recibe las cartas por todos lados diciendo, ah, no, sos el uno, me mataste a Gustavo Adolfo. Y en realidad el ejército de ella no podía operar. O sea, ¿quién ganó ahí? O sea, una victoria totalmente pírrica, nada que festejar y bueno. Y eso es lo que hacen los operadores políticos. Está bien eso.
Exactamente. Y él, como buen operador político, se gastó casi $140,000 en el viaje. No puedo confirmar si son números de la época o de ahora. Porque en los dos, uno me parece mucho y el otro me parece poco. Ese es el asunto.
Sí.
Pero gastó todavía más en la fiesta de bienvenida que se hizo a sí mismo. Donde repartió comida y refrescos para la gente, viste, bebida, para la gente que venía. 70.000 personas lo fueron a recibir a Managua.
Fantástico.
¿Por qué? Porque si das algo gratis, la gente va a ir. Y te lo digo, sí, yo que no tengo un MBA. Vos decís, muchacho, hay cerveza y choripanes, y la gente va. Hasta Somoza no era tonto. Dice, yo soy el único de Estados Unidos, vengan a recibirme al aeropuerto que hay cerveza y comida, y se llenó de nicaragüenses.
Vos sabés que yo voy a hacer una parte acá muy pequeño, que es, no sé si me voy a meter en un berenjenal contigo en este tema, pero quiero hacer una pequeña parte de decirte que por eso es que a mí los videos de Gloria Álvarez hablando del contra del populismo me molestaron tanto. Porque para mí ella no estaba hablando del populismo. Estaba hablando del neopopulismo chavista del 2010 para adelante.
Hablando del populismo de izquierda.
Sí, pero además latinoamericano y post-2010. Entonces, el populismo es un fenómeno mucho más grande que eso de lo cual habla ella, como que es el populismo. Y atrás salen todos, ¡ay, Gloria Álvarez, la genia que habla en contra del populismo! No, esa señora no está hablando en contra del populismo, está hablando de un fenómeno muy chico. El populismo es mucho más grande y mucho más viejo. Donald Trump es tan populista como tantos otros. Y no. Sin embargo, de izquierda no tiene nada. Y de latinoamericana no tiene nada. Nada, eso nada más.
Yo iba a decir, y el pueblo y el antipueblo. Ese, sí, bueno, eso.
Pero a ver, ¿cómo se llamaban los dos partidos políticos de Roma? De Roma, la antigua Roma, la República Romana, estoy hablando. ¿Cómo se llamaban? Eran los optimates y los populares.
Ya te dice el nombre. Populares.
Ya está, ya te dice el nombre, listo. Digo, no, ya está, no hay nada más que decir. Existe desde. Es viejo como el agujero del mate el tema del populismo.
Estoy muy de acuerdo con lo que decís.
Bueno, me alegro, porque hay muchos fans de Gloria Álvarez y a mí Gloria Álvarez me parece una señora que se aprovechó de un video sensacionalista para causar revuelo y generar admiración por todos lados y que claro que la tiene y en realidad está haciendo lo que es predicar al coro, que es facilísimo. Juntás un montón de gente que piensa igual, decís las mismas cosas que dicen ellos, todos creen que sos un genio y en realidad no estás aportando nada. Y eso es lo que hace esta señora, entonces por eso a mí me molesta.
Porque yo no tengo un coro, ese es el problema.
Porque yo no tengo un coro, eso es envidia, lo mío es envidia. Lo mío
ahí
es
va,
envidia.
Sí, vamos a decir, pues no tengo un coro y no tengo un MBA. Y donde
listo, bien, continuemos.
Bueno, con toda esta fuerza, volvió y capitaneó la revuelta que derrocó al presidente Juan Bautista Sacasa. Que capaz ya se la tenía que ver venir.
Sí, yo dije.
Está bien que eras el tío político de el próximo dictador y su cuñado. Pero bueno, tomo la casa presidencial. Somoza era también el presidente del Partido Liberal Nacionalista, que era el Partido Liberal ahora convertido, que era el partido del gobierno. O sea, se dio un golpe a su propio partido. Las malas lenguas, o sea, YouTube, dicen que la que más presionó fue Salvadora de Bailes a casa.
La hermana.
Que era una mujer, como ya dijimos, de carácter y de armas tomar. Y veía una oportunidad para sacar al hermano del poder y entrar ella. De hecho, y no sé si es porque venía una familia más educada y vinculada, va a ser después que todo el gobierno son todos de la familia o del clan familiar de Bailes a casa, que ahora están metidos con los Somoza. Pero van a ser todos de Bailes a casa. Entonces eso es rarísimo.
Y al hermano, bueno, pasa que este sería el hermano, ¿viste? Sería, ¿viste?
¿Cómo se llama el Sony? No, el Lucio, no, el del padrino, el bobo.
Fredo.
Este es Fredo.
Gracias por salvarme, porque me iba a ir al ejemplo de un hermano medio tarado que tenía Alejandro Magno, que después pero de que Fredo se murió, quisiera parar de rey, pero yo no sé cómo se llama en español. Entonces me estaba berenjenando, tratando de darme cuenta cómo decirle el nombre de ese tipo, y me rescataste con Fredo. Sí, este era Fredo.
Vos sabés hacer una analogía del hermano de no sé quién, en latín cuando tenés Fredo. A Fredo.
Sí, claro, Fredo. Tenés razón, era Fredo. Este tipo era Fredo. Entonces, claro, era Fredo. Y bueno, había que correrlo. O sea, ¿puedes poner a Michael o puedes poner a Fredo? ¿A quién vas a poner? A mí no, pones a Michael. No importa que Fredo sea mayor, es Fredo. Chao, Fredo, correte. Tiene que venir por ahí, sí, tiene que venir por ahí. Y además, viste que Fredo, hasta que no se reviró, lo trataron bien.
Y sí, porque era el hermano, estaba ahí.
Era el hermano, claro. Entonces está, te viene toda esa parafernalia que viene con ser parte de esta familia, la tenés igual, no te la van a sacar.
Es que ese es un gran secreto que te enseñamos en la tortulia, que tenemos un manual de cómo ser el gobernante corrupto efectivo, es si no sos un hijo de que te la podés manejar, lo que te conviene es hacer la gran tío.
La gran tío Claudio.
Tía, gran tío Claudio.
Y esconderte atrás de las cortinas cuando llega el momento.
¿Y cómo te escondes re bien? Claro. Siendo Fredo.
Siendo Fredo, porque el tío Claudio se hacía pasar por Fredo. Y cuando lo eligieron, no era Fredo, era un salado. Exactamente.
¿Fredo qué es lo que pasó? Fredo quiso ser Michael y no lo era.
Y no, porque era Fredo, no era el tío Claudio, era Fredo. Esto que acabamos de hacer es un viaje para los escuchas de la tortulia de...
Sí, si es la primera vez que nos sintonizás, no vas a entender nada.
No entendiste nada de lo que
era Claudio.
Claudio, sí, no entendiste nada.
Yo creo que es un romano que tenía una mujer que era ligerita de aquella.
Ligerita, justo me estaba acordando ayer de ella, sí, que era rapidita para los mandados. Siempre tuvo muchas mujeres, todas resultaron malas mujeres y la última lo terminó matando. Y era la madre de Nerón. Así que anda llevando.
Por eso le decimos tío Claudio.
Por eso es el tío Claudio. No, en realidad decimos tío Claudio porque era el tío de Calígula, que era el emperador anterior. Y, pero es el tío Claudio, es el tío Claudio. Sí, sí, no es Claudio, es el tío Claudio.
Bueno, la tortulia, donde hacemos chistes de emperadores romanos. Sí. una cosa de Nicaragua. Le declaró la guerra contra las potencias del Eje diciembre 1941, el mismo día que fue el ataque de los japoneses a Pearl Harbor en Hawái.
December 7, 1941, a day which will live in infamy.
Por lo tanto, Seba, Nicaragua
pregunta, ¿mandaron tropas? Por favor, contame si mandaron tropas.
No, no mandaron, pero acá viene, por eso es lo importante. Por lo tanto, claro. Nicaragua fue el primer país latinoamericano en declararle la guerra, a Alemania, Italia y Japón, a las potencias del Eje. Y no lo hizo de mentira, como o todos los demás países, cuando el 44 ya estaba ganada, dijimos, bueno, tenemos que darle la guerra, o cuando dudamos hasta el final, o como Argentina, que declaró la guerra yo creo que en febrero del 45, pero igual le extendió visa a todos los alemanes que vinieron.
Sí, Argentina se le complicó esa declaración de guerra. Seba, ¿pudimos demostrar que el mito de que Uruguay nunca firmó la paz con Alemania es cierto? ¿Podemos demostrar eso alguna vez? ¿Ahí buscamos ese dato?
No, lo podríamos buscar, pero...
Pero conocés el mito, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hay un mito, le digo a la audiencia, que dice que Uruguay le declaró la guerra a Alemania, pero claro, fue todo tan sobre el final, todo que después nunca firmaron la paz, nunca tuvieron tiempo, y que en teoría Uruguay sigue en guerra con Alemania. Pero es un mito. No, yo no tengo claro que sea cierto, no he visto evidencia dura.
Como que Sandino era masón, más o menos.
Como que Sandino era masón, claro. Entonces yo cuento, nomás, porque son los mitos divertidos de Uruguay.
Lo increíble es eso. Lo increíble es que fue el mismo día.
Claro.
24 horas antes que Estados Unidos. O sea, le quedó la guerra antes. Si eso no es el chupamedia a Estados Unidos, no sé lo que es. Y se ve que le clavaron la guerra antes porque, a diferencia de Estados Unidos, tenían que juntar el Congreso,
claro,
y votar a la guerra.
Estados Unidos tenía que votar. Entonces había que votar. Y en Nicaragua no. Entonces, chao, dale, clava la guerra.
Clava la guerra, viste. Pum. Sí. Y bueno, está, pero Nicaragua se llevó a esa perlita que es de ser un país que del día uno estuvo peleando contra la fuerza del Eje. No sé qué tan real. Creo que el único que hizo algo con diferencia fue Brasil. Que sé que tuvo sus movimientos.
No, pero hay muchas historias que no conocemos de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, me viene a la mente el loco este que inventó la cientología, L. Ron Hubbard. Era capitán de barco, pero de un barco que patrullaba por ahí las aguas del Golfo de México. Y estaba ahí en la vuelta. De un tema de cuidado de aguas territoriales, nada más. O sea, son acciones menores. Entonces, digo, calculo que, yo qué sé, algún tipo de acción mega así, chica, también de ese tipo, guardia costera, espionaje, alguna cosa así. Digo, no mucho más que eso, pero sí es factible que hayan tenido algún tipo de acción. No acción militar relevante, como estás diciendo vos, que Brasil sí tuvo. Digo, Argentina también tuvo su contribución, como bien dijiste, ¿no? Escondiendo nazis. Eso también es una contribución. Para el otro lado, ¿no?
Bueno, nosotros le negamos reparaciones al Graf
Spee. Por supuesto.
Tengo que ver eso porque me parece también hay mucho mito ahí, me parece también dando una vuelta. Parece que fuimos más burocráticos que democráticos. Pero bueno,
un tema para que estudiemos en otro
programa. Lo tendríamos que estudiar en otro programa. Porque lo quería estar estudiando y encontré muy poca información de eso en internet, ¿sabes?
Hay 1000 libros de
Graf Spee. Tengo que conseguir libros, no en internet. Ese es el asunto. Pero bueno, los bienes de los ciudadanos extranjeros del Eje residentes en el país fueron confiscados por su
gobierno. Obviamente. O sea, el manual de Valentine. ¿Dónde está el manual de Valentine? Está acá, ya está.
Acá.
Todo, listo.
Y ellos quedaron detenidos en la quinta de Eitzen, que después fue la mansión de su hijo Luis Somoza de Baile. Así que esto me suena a una excusa de apropiación de aquella, sí, ¿no?
Pero,
una calle y una arena. Declaraste la guerra al Eje, pero
ya hemos descubierto que es un enorme negocio expropiarle cosas a alguna facción enemiga. Ya está.
Sí, o sea, se basaba mucho en la apropiación y el trabajo. Y en lo que era todo, lo que era el dinero. Porque Somoza manejaba la economía de Nicaragua como si fuera la suya propia. Y todos los bienes del país como propios. Se autonombró único director de la compañía del ferrocarril. Con un salario mensual de 600 mil dólares de la época. Que hoy en día deberían ser 3 millones de dólares. Más o menos.
¿Vos te acordás que a Tabaré Vázquez le hacían problema porque era presidente y médico a la vez? Y atendía a la española mientras era presidente. Y le decían, no, esto es un trabajo full time, usted no puede ser médico. ¿Te acordás?
Sí.
Y este tipo era presidente y además director de la compañía de ferrocarril, no sé cuántas cosas más.
Y entonces, como era esto, les negaba transporte por este medio a los productos de los estancieros y de los finqueros que se les oponía. Encima tenía la ventaja de usar equipo del Ministerio de Agricultura para sus fincas. O sea, decía, no, se enfermó, bueno, llévenlo, ¿entendés?
Sí.
O sea, pues usa los recursos del Estado para tratarse él mismo, se llevaba su propia carga porque era director del tren y le negaba a los estancieros, a los finqueros que no le caían bien y después cuando quebraban les compraba las tierras. Salvo que tuvieras apellido Neumann que te las nacionalizaba porque eras del Este. O italiano, más, ¿no?
Sí, Giovanetti.
Militarizó todos los servicios públicos poniendo a gente de la Guardia Nacional y politizó todas las Fuerzas Armadas, reclamando cosas como juramento de fidelidad y fidelidad al partido. Esto es todo lo que nunca hay que hacer en una democracia, pero siempre en una dictadura. Va para nuestro manual tertuliano de cómo ser un gobernante corrupto. Militarice todos los medios de producción, politice el ejército, créense una guardia que se le sea fiel, que tenga su nombre, cosas que estén atados hasta usted al final. Cosas que nunca hay que hacer en la democracia, poner a los militares a administrar un carajo, ¿viste? No son aptos para eso, y jamás tenés que politizar las fuerzas armadas. Jamás. Está en el libro 1 de la República, es el militar no puede hacer
Sí, actos políticos.
Actos políticos. Está en nuestra constitución. ¿Viste? Sí, eso, la democracia funciona así. La dictadura es todo lo opuesto. Poder rifle a manejar algo que no necesita ninguna habilidad, que requiere un rifle, como un hospital. Y después está en el hospital. Con el rifle se llame la escuadra Somoza. Cosa que te ha estado hasta el final para usted. ¿Cómo en esas cosas vos te das cuenta enseguida el camino? Cuando ves, así sea bien intencionado, que alguien hace una de estas cosas, vos miralo con atención. No importa lo bien intencionado que sea, las intenciones no valen nada, lo que importan son los resultados. El ejército está para ser ejército, y las fuerzas armadas también. Cuando las pones a hacer otras cosas, tenés que tener cuidado.
¿A juntar basura en la calle?
Te entra la duda, ¿viste? Vos decís.
Acá en Uruguay las han sacado juntar basura en la calle, por eso lo traje con filo a colación.
Yo te digo, preferiría que protegieran, no sé, las aguas nacionales de pescadores chinos. Pero bueno.
Bueno, ahí hay otras realidades complicadas, presupuestarias. En fin, estamos hablando de cómo. Cosa que. Está bien. No nos vamos a meter en temas uruguayos porque ahí el problema en realidad es cómo financiar el Estado. Así que no es de interés para este programa. Continuemos adelante.
Pero te diría que está en nuestro manual de cómo administrar.
Sí,
una buena dictadura es así.
Yo igual creo siempre que hay que tener cuidado con el perfil, ¿no? Creo que los autócratas hábiles, viste, como Diocleciano, siempre se es como que se encapotan en una capa, perdón la redundancia, ¿no? Digamos de no agarrar todo, ¿no? O sea, cuando ya es tan voraz la codicia como para acaparar cada una de las esquinas del poder, tarde o temprano lo que está llamando es que alguien se caliente y te venga a reventar.
Porque no dejas espacio para crecer. El árbol
porque
grande
no
dejas
espacio para crecer, crecer, ¿no? Claro. Pero es que la mayor amenaza para estos autócratas, lamentablemente no suele ser el pueblo, suele ser sus propios allegados.
Que dicen,
que
no puedo seguir creciendo.
Quieren crecer o por miedo. O por miedo. Porque cuando tenés un tipo tan errático como Calígula, ¿por qué lo matás? Porque mañana
por te toca. Por eso la purga siempre tiene que ser el enemigo político. Y nunca el amigo. O sea, no tiene que ser purga interna.
Sí. O sea, sí, Stalin escribió otro mal manual ahí. Escribió otro manual malo con esas megapurgas que hacía, donde mataba a toda la gente capaz, básicamente por miedo. O sea, si él, o sea, son todos tarados, nadie me va a bajar. Matemos a toda la gente inteligente. ¡Blumba! Y después se quedó sin gente para conducir las cosas.
El 1 de mayo de 1947 asumió el poder su protegido, el doctor, pues claro, estamos en el Caribe, son todos doctores, o licenciados. ¿Verdad, ingeniero Soler?
Sí, verdad, contador. Estamos de acuerdo, contador. Sí, adelante.
El doctor Leonardo Argüello Barreto, mediante un fraude electoral. Igual si hubiera habido fraude, lo hubiera votado igual. No, vamos. Son esos fraudes napoleónicos que ganaste con 70% y querés tener 92%. Bien. Sí. Argüello dijo en su discurso que no se dejaría arrastrar por Somoza. Está bien, si se hubiera quedado en el discurso estaba bien, pero nombró a varios ministros que eran conocidos opositores, lo cual enfureció a Somoza y lo
dejó. Efectivamente, no se dejó arrastrar. Y así le fue, porque te interrumpí y dijiste que lo derrocó a continuación.
Lo derrocó en un golpe de estado 26 días después, no llegó un mes.
¡Qué fracaso esto es terrible!
Argüello se dio asilo a sí mismo en la Embajada de México, que fue corriendo, y moría ese mismo año, el 15 de diciembre, dentro de la embajada, en una gran Julian Assange. El poder acá te mata muy rápido, el poder te destruye.
¿Murió sin fuerzas turbias o murió?
Pasa pila. No sé si los eligen viejitos y por eso se mueren, o acá el poder o lo manejas o te mata. No, es como un arma de doble filo. El poder es así. Si entras en el Juego de Tronos, matás o morís. Entonces, Somoza impuso a su títere, Benjamín Lacayo Sacasa. Y ya te viene bien que tenga de apellido Lacayo.
Genial.
Y más el segundo es Sacasa, que es el mismo apellido de tu familia política.
Genial, el tipo se llama Lacayo. Es el colmo. Ok. Benjamín. Lacayo Genuflexo Sacasa. Bárbaro, ese es nuestro hombre. A él lo queremos en este puesto. No nos va a llevar la contra en nada. Bien.
No, pero Lacayo, siendo Lacayo y de la familia Sacasa, renunció a su cargo el 15 de agosto. Estamos hablando que el 1 de mayo eligieron un presidente. 30 días después, o sea, ya para el 1 de junio lo derroca. Toma el poder el otro y a los 3 meses renuncia frente al Congreso.
Estamos llegando casi a niveles de la Argentina a finales del 2001, principios del 2002, casi.
Entonces, el Congreso nombra al presidente de la Nación, Víctor Manuel Romani Reyes, tío político de Somoza García. Esto ya era demasiado y no se lo creía nadie. No se lo creía ni siquiera Estados Unidos. Estados Unidos dijo, flaco, esto es mucho.
Cuando Estados Unidos dice esto es mucho, es porque mataste a Letelier en la puerta de Washington, de Washington DC. O sea, es porque hiciste algo muy salado. Si Estados Unidos dice que es demasiado, es porque es muy grande.
Ah. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nadie reconoce al nuevo mandatario. Igual eso duró poco más de un año, porque cuando se juntan los gobernadores de la Unión Panamericana, después de hacer la OEA y todo un asunto acá, optó por permitir a Nicaragua participar en la conferencia. Viendo así que estas cosas de sacar países de las organizaciones internacionales con cláusulas democráticas y después dejarlos entrar cuando la noticia pasa de moda,
no es nuevo.
No es nuevo. Cuando te digan, ay, esto es un horror lo que hicieron con Venezuela, Paraguay, Nicaragua de vuelta, Honduras, viste que más o menos decís, esto nunca fue visto. No, mirá, lo vemos viéndote 50 años. Esto aplicando la cláusula democrática cuando te cae bien y cuando no, sí, según lo que diga Estados Unidos. Esto ya lleva años, muchachos. No, no se hagan los sorprendidos. Es como el golpe de estado en Turquía. ¡Ay, qué horrible! Esto pasa todos los años. Bueno, lo mismo podemos decir de organismos internacionales que usan cláusulas democráticas a convención.
Para expulsar a otros.
Exactamente. Y como te digo, el poder o lo agarras o te agarra y te usa como una masa. Víctor Romani Reyes falleció en 1950. y adivina quién fue reelegido por el Congreso para terminar el periodo presidencial.
Y para terminar en un nivel alto, digamos con un nivel importante de institucionalidad democrática, yo creo que habría que elegir a Somoza.
Eligieron a Somoza, sí.
¡Ay, qué casualidad! ¡Qué casualidad!
Todos se mueren muy rápido, ¿viste? Los agarran viejitos, el tiempo duró 3 años, bueno, pero lo eligieron más adelante, o sea, duró 2 años. Y acá traigo una frase de Somoza, García, que es: darle democracia a Nicaragua es como darle chile a un niño. Esta frase es buenísima.
Sí, menosprecio absoluto por la capacidad republicana del pueblo, digamos.
Así que bueno, ya viene, ¿no? Las elecciones nuevamente. Viene la primavera y Somoza que dice: tengo que presentar un candidato que me dé credibilidad para la próxima victoria electoral. Porque yo me presento de vuelta, gano, van a decir que hice fraude como las otras veces.
Claro, hay que poner un hombre de paja que sea efectivo, un hombre de paja efectivo.
Entonces, ¿a quién fue a buscar? Al viejo caudillo conservador Emiliano Chamorro. Y el que le había dado todo a los americanos, lo habían echado, había velado una revuelta contra los liberales, siendo conservador contra los americanos, y terminó pidiéndole, peleando con él y en contra de Sandino. Este tipo, dijeron: Chamorro.
Este es el hombre para poner como hombre de paja.
Este es el para traer. Entonces llega con un acuerdo, firman en secreto, que no sé cómo se hizo público, pero está, que se llama el Pacto de los Generales.
Porque con el tiempo todo se sabe, por eso.
Exacto. Sí, me gusta esa.
Salvo algunas cosas como el escándalo sexual aquel en la casa de Julio César cuando apareció el tipo aquel vestido de mina, ¿te acordás? Esa cosa. Hay algunas cosas que nunca se saben.
Y que pasaron tantos años que ya no se puede saber.
Y por eso no se puede saber.
Se murieron todos,
sí.
Bueno, entonces, ¿por qué digo que se llama el Pacto de los Generales? Como los dos generales, porque se ponían estos títulos como licenciado, como el título licenciado, te lo pone cualquiera. Somoza estaba dispuesto a hacer una tercera parte de los curules en el Congreso y además unos cuantos puestos en el gabinete. Entonces Somoza fue reelegido en mayo de 1950 para un periodo de 6 años. Yo digo, la elección estaba hecha, porque si le dio a los curules, quiere decir que ya sabía cómo iba a salir la elección. ¿Me explico? No tenés chance, si es bueno, un tercio de los diputados te lo vas a quedar vos. Listo, gané la elección. Ya sabías cómo iba a salir la elección, que le diste un tercio de los diputados al otro. ¿Te sorprende el resultado? Obvio, ganaste con 2/3 de los votos.
¿Sabes qué iba a decir? Capaz que era una gran Frank Underwood y el tipo contaba votos y eso, pero no, nada que ver, porque esto es voto de gente, entonces no se pasa.
Pero bueno, en este periodo democrático de 6 años, el presidente Somoza intentó derrocar al presidente José Figares Ferrer de Costa Rica con 2 invasiones a Costa Rica en 1948 y 1955. Uh-huh. No fueron menores, hubo 2 veces, hubo ataques y Costa Rica los rechazó. Y eso que Costa Rica no tiene ejército en este momento.
Eso te iba a decir. Pero Costa Rica tiene la guardia. Pero ahí qué hizo Estados Unidos, porque Costa Rica tenía, o sea, no tiene ejército porque tiene hay una presencia norteamericana importante en las fronteras.
No, se quedó quieto, lo vieron como un asunto interno, no sé cómo esto es para verlo, pero el interés estaba para poner a Rafael Ángel Calderón guardia, que era el padrino del hijo de Luis, que en este caso Luis creo que es ministro de Economía a esta altura. Entonces, una cosa así. Claro, quieren poner al que es padrino del hijo del presidente de vuelta en Costa Rica. Dice, bueno,
claro, pero me encanta porque tiene sus propias ambiciones imperiales este hombre. ¿Te das cuenta, no? O sea, él no está contento con su país. O sea, no. Él necesita expandir su ambición imperial, digamos, de forma relativamente descontrolada. O sea, no bajo el beneplácito de los Estados Unidos, ¿no? O sea, anda a hacerle esto a Roma, ¿no? Un cliente de Roma a empezar a hacer esto. Imperios sean los de antes.
Sí, imperios sean los de antes. Participó de manera decisiva, aunque yo no encontré que tan... Participó de manera decisiva, es de la Wikipedia. Yo no encontré para que fuera tan fuerte.
No encontré la decisividad.
Apoyó, sí, estamos de acuerdo. La caída del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, que fue un golpe anticomunista por la ya infame United Fruit y la CIA, que se encargaban de tirar presidentes.
Sí, tirar gobierno. Pues es que me estás haciendo enojar tanto con este cuento, porque es tan indignante todo esto. O sea, tan indignante que haya tanta mano metida. O sea, es brutal.
Y lo peor, ¿sabes qué es? Jacob Arbenz no era comunista.
No, pero le serviría más a la United Fruit porque podría poner más amigos, yo qué sé, le daría mejores precios, aranceles más bajos, no sé, listo, sacalo, pones otro, chau. Lo importante es que haya bananas frescas en la mesa de las familias norteamericanas a la primera hora del día, ya está.
Después, seguramente nos vamos a meter más en las Banana Wars. Más adelante, trayendo a otros dictadores del Caribe.
O sea,
y la United Fruit, todo lo que hizo.
A lo que voy es que la United Fruit desestabilizó una región entera por plata y Somoza les está haciendo de ¿cómo le decimos en español? De catspo. ¿Cómo le decimos en español a eso?
Mandadero.
No sé, de mandadero, de yo qué sé, de caballito de batalla. O sea, está haciendo los mandados, es brutal. O sea, no conforme con desestabilizar un país, va a desestabilizar la región entera. Bárbaro, un héroe.
Pero quiero decir una cosa. Como podemos ver acá, es un muy buen manual de dictador. Hmm. Contar con el apoyo de los Estados Unidos. ¿Sí? Inclusive cuando los americanos no lo querían, él transgiversa los comunicados y es tan bueno comunicador que dice lo que quiere y no los hechos. Ponía familiares en posiciones, usaba el ejército como guardia personal, altamente politizada, metía en la economía nacional que él mismo controlaba. Sumamos a la iglesia y tenemos el combo invencible del juego trópico. Este es el paquete entero de cómo ser un dictador eficiente. Entonces, ahora vamos llegando un poco al final de la vida de Somoza García. Porque el 21 de septiembre de 1956, en la Casa del Obrero, en la ciudad de León, se daba una fiesta. Tras la convención del Partido Liberal Nacionalista, que proclamaría otra vez a Somoza García como candidato, ganándole al segundo candidato que habían presentado, que era Danilo Astori. Ese es un chiste para los uruguayos.
Cuánta maldad, señor. Danilo Astori, para los oyentes que no lo conocen, es un gran político que tenemos en Uruguay, pero es el eterno segundón. Es el eterno segundón. Siempre su lugar es el segundo puesto.
Es el Atleti del fútbol.
Está condenado al segundo puesto, nunca va a salir de ahí. Es lo más a lo que puede aspirar. Es un buen segundo puesto, es sólido, es un sólido segundo puesto.
Y es una medalla de plata, es una buena plata.
Es un segundo puesto, no hay con qué darle, es un segundo puesto.
Esa misma noche, Somoza bailó Caballo Negro. Es interesante esa canción que dice Caballo Negro, Colin. Y acá es donde viene el joven poeta y opositor, Rigoberto López Pérez, miembro del Partido Liberal Independiente. Son liberales que no están con Somoza. Son liberales nacionales. Sí. Le disparó 5 balas en el baile. Sacó un revólver, un 38 Smith & Wesson, y le disparó 5 balas, de las cuales acertó 4. Al resultar herido, Somoza le grita a López Pérez, que va a ser luego su asesino, ¿no? ¡Bruto! ¡Animal! ¡Ay, Dios mío!
Y ahí, ¡ay, Dios mío!
Se despierta la seguridad de Somoza, que seguro estaba tomada hasta la manija, y le mete 54 balazos a López Pérez.
Y la gente que estaba en la vuelta, que no tuvieron miedo de herir otro, era no, hay que disparar.
Eran todos amigos. Y ahí viene la cosa. Señores, esto es el Caribe. Empleados que no laburan, te caen tarde, no se dan cuenta un carajo lo que pasan y después compensan haciendo 3 veces el mismo trabajo cuando no te importa.
Llegaron tarde, claro, lo tienen que matar antes. Lo mataron
esto
después.
Es el Caribe, o sea, tipo se levanta. Dispara 5 veces, le mete 4, le dice, ay Dios mío, cuando viene el grito de tu jefe, responde la seguridad y media dormida, cae y le mete 54 balas. Y yo te digo, ¿después que le metiste los primeros 4?
Para nosotros que no diga 50. Que le pusimos ganas. Para
claro,
que
y después seguramente dice, no jefe, jefe, está bien, le metí yo un balazo, ¿viste? Yo me imagino un tipo corriendo del baño, saliendo sin ganas, con el revólver en la mano, como diciendo, sí. Uy, ¿qué está pasando acá? Y de repente ve que está complicado el jefe, sale corriendo, se para adelante para impresionar y le mete tres balazos al tipo después que le metieron 28. ¿Viste? Vivo, sí, jefe, va. Yo le metí tres balazos.
A ver, sí,
funciona
va.
Acá.
¿Cuántos balazos le metieron a Somoza?
4.
¿Cuántos le metieron a García? García era López, López Pérez.
Sí, ¿cuántos tiros le metieron? 4.
Bueno, en mi libro 54 es más que 4. Yo considero que esto es una victoria. O sea, yo considero que esto es una victoria a las fuerzas de seguridad de Somoza. Es 4 a 54. El tanteador no, es...
te metieron 54 cuando ya no te importaba meterle uno, sí. ¿Entendés? Después que se quedó sin bala, lo podías agarrar a las piñas. No tiene nada que ver. Eso es bien tipo, no, vamos a complementar, vamos ahora a hacer 3 veces así impresionamos. No, papá, ya se fue. Era antes. Antes que sacara, disparara 5 veces y tu jefe le pudiera gritar, ¡ay, Dios mío! Ahí tenía que sacar la metralleta. Ahí ya me imagino, el chofer que ya venía atrás, ¿viste? No, no, yo le disparé porque se estaba moviendo, ¿vio, jefe? No sé qué. Todos para impresionar, todos re borrachos deberían de estar, te puedes imaginar. Nicaragua de noche bailando todos. Además de estar el presidente bailando salsa en una noche tomando, así que...
¿Cómo las últimas palabras nunca son... ¿no? El mito de las últimas palabras nunca
son... No se murió,
¿eh? ¡Ah, no murió!
No.
Yo pensaba, con razón le tiraron 54 tiros. Ahora entendí.
¡Claro! Para impresionar, digo, jefe, como le decía, todo el que venía le tiraba un tiro para decir yo lo
protegí. Claro, iba a pasar por la pluma. Le seguían disparando en el piso al tiro.
Claro, para mostrarse, ¿viste? Aparecieron todos enfrente, claro. Todos le fueron a llevar gas, ron.
Yo... No quiero interrumpir lo agudo de tu observación, pero quiero decir, este es el problema con este tipo de autócrata, que eventualmente hacen calentar a alguien.
Claro. Nadie se tira enfrente de la bala. No,
vamos
nadie
a entendernos.
Se tira enfrente
el problema
de...
para ellos, no el problema para el pueblo. Evidentemente el problema para el pueblo es amplísimo, es enorme. Yo digo, o sea, para ellos, desde la perspectiva del autócrata, este es el problema del autócrata, que acapara mucho. Eventualmente alguien va y les pega un tiro, listo, y nadie se para adelante, como dijiste.
Porque vos podés pelear por alguien para mantener tus cosas, pero nunca vas a dar tu vida. Porque tu único motivo de estar ahí es el ¿no? El material. Uno puede morir por una idea, pero no por lo material.
No.
Vos decís, ¿te haces matar por $1,000,000? No.
No, porque no lo puedo usar.
Claro. Bueno, esa noche, el 21 de septiembre en Nicaragua, se declaró estado de sitio. Muchos opositores fueron encarcelados, obvio.
Ya aprovechás la volada.
Incluyendo Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, Chamorro apellido, que era el dueño del diario La Prensa. Solo lo traigo acá. En realidad podía hacer más referencias al diario La Prensa y era porque también iba a hablar del hijo. Pero sí. El diario La Prensa en Nicaragua, si alguien de Nicaragua nos escuche que nos cuente, siempre la liga. O sea, por alguna razón siempre terminan presos. Es sistémico. Vos estás escuchando, ¿cómo se llama? Somoza de baile, ¿no? Cuando está atacando, dice, y bombardearon el diario La Prensa. Es siempre la liga. Yo no sé cómo sobreviven. Siempre le matan a los reporteros, siempre los revientan, les explota una bomba. Es increíble. Lo traigo acá. No es tan gracioso porque yo quería hacer más intervenciones, pero vas a ver que siempre dicen, y mataron al periodista de La Prensa. Y fueron y arrestaron a toda la gente que trabaja en La Prensa. Y explotó el diario La Prensa. Siempre lo mismo.
Son persistentes. Evidentemente tienen devoción por su tarea.
Claro. Hay un documental que no va a ir como fuente acá porque es del hijo, pero está un francés adentro del diario La Prensa y dice, no, porque nos bombardearon ayer. Dice, ¿por qué estás ahí? Y le censuran todo. Es sistémico. Te juro. Ante la duda, vos andá y arrestá a alguien de La Prensa. Es así. Si hay alguien de Nicaragua que nos escucha, que nos cuente. A ver. En realidad nos va a contar más cosas, pues seguramente estamos destruyendo totalmente la historia del pueblo nicaragüense.
Por favor.
¿Qué pasó entonces con Somoza? Con Anastasio Somoza García, que estaba vivo. Lo llevaron al hospital de San Vicente en la ciudad de León, donde lo trataron rapidito porque es León y no se caracteriza León Nicaragua por buenos servicios sanitarios.
¿Cuándo fue la última vez que escuchaste el niño tanto sufre de una meningiopatía compleja y debe ser trasladado a los avanzados centros médicos de la ciudad de León, Nicaragua? La última vez que escuchaste esto, no, nunca.
Entonces se lo llevaron en helicóptero al hospital militar de Managua. Pero como ayer estaba fuera de servicio el equipo radiológico, lo pasaron al Hospital General de la misma ciudad.
Y ahí fue cuando Somoza pensó. Claro, ahí fue cuando Somoza
Estoy
pensó.
En mala mano. No tendría que haber reventado la universidad.
Capaz que en vez de haberme reventado la plata en salsa, tendría que haber gastado plata en obras públicas y tener salud, por ejemplo, para el pueblo. Por ejemplo, ¿no? Y yo saldría beneficiado también. Capaz que tendría que haber pensado eso.
Este es un error que no van a cometer los hijos, que sí van a hacer cosas por la universidad. Te la dejo picando ahí. Bien. No sé qué tan buenas serán después. Después podemos discutir de la autonomía universitaria. Pero los hijos Somoza trajeron eso, por lo menos. Ahí las radiografías en el Hospital General de Managua vieron que no eran mortales, pero que había una bala que lesionó la cauda equina, que era peligrosa. Aunque dijeron que no había por qué sacársela ahora, era peligroso y migraba. Y por eso traje lo que estaba cantando la canción de Caballo Negro, cuando le disparan. Porque justo donde le meten el balazo,
en la cauda equina.
La cauda equina, que está ahí abajo, es en el coxis cuando se juntan todos los nervios. Creo que se llama equina porque antes teníamos una cola y la evolución después la perdimos. Esto lo traigo también porque vi un documental de Telesur. Después te lo voy a mencionar, que a vos te va a encantar. Entonces acá el que se despierta es Dwight Eisenhower, que le envía un avión personal, porque dice, no hablo mal de Nicaragua, pero esos hospitales. Y le envía un avión y le dice, te voy a llevar a Panamá, porque ahí está la zona del canal de Panamá, que estaban en contra de los americanos, donde te va a atender un médico recibido en la universidad de acá. Que no tenga un MBA, que tenga un PhD en medicina, es un título que sí vale la pena. Uh-huh. Si tenés un PhD en letras también me parece fantástico. Yo quiero tener un PhD en economía, ¿viste? Pero vamos a admitir que si vos vas a tener un post medicina, te diría que es de los mejorcitos, ¿no? Uh-huh. Por lo menos yo siempre que quiero que me opere un cirujano, quiero que me opere un cirujano, que sea médico y cirujano. Entonces se lo llevan ese 24 de septiembre de 1956 a Panamá. Ahí le realizan la cirugía, pero, acá cito la Wikipedia, pero no es una cosa que yo comparta, el error cometieron de poner la anestesia general en vez de anestesia local.
Lo pasaron para el otro lado.
Lo llevaron a un coma y lo pasaron para el otro lado. Correctísimo.
El clásico error del anestesista.
Sí. Por eso el anestesista cobra tanto, ¿viste?
Claro.
Ahí te das cuenta y decís, ah, Telesur dice que esto es un error tan grande que seguro alguien metió la mano. Y cito al programa que se llama Misterios de la Historia de Telesur, donde pasa documentales.
Prestigiosísimo programa.
Misterios de la Historia, donde nos enteramos de complot y conspiraciones de los americanos en secreto que estuvieron haciendo en la Latinoamérica libre. Porque el imperio pitiyanqui se está metiendo y nos está matando a nuestros propios plantas de la CIA.
Qué molleja, primo, tan cristalino que estaba al lago ayer. Yo lo que te voy a decir son dos comentarios. El primer comentario que te voy a decir es que, Seba, vos que sos gamer, como yo, has jugado mil veces al Hitman y hay 924 misiones que se resuelven así, ¿no? Aprovechando a alguno que está medio ahí, te hace pasar por médico, ¿no? ¿No tenés esa idea?
Mm.
Bueno, está. Bien. Y el segundo comentario que te iba a hacer es que viste Dwight Eisenhower, que uno veía que era un viejito bueno, que hablaba de, ay no, porque el complejo industrial militar y no sé qué, y lo denunció, y dijo esto es terrible, no sé cuánto, y ves, los imperios son imperios, porque Eisenhower, que era un viejito bueno, y que decía esas cosas, igual andaba ayudando a este tipo. Entonces, la frase aquella...
A mí me cae muy bien Eisenhower, pero... Yo no sé estos temas, cómo hablar cuando sos imperio.
No, pero es que sí.
Y sé la frase que vas a citar y la tengo para el final.
Ah, entonces no te lo...
Estaremos conectados, ¿eh?
Me callo la boca y sigo adelante. Me callo la boca y dejo que sigas adelante. Listo.
¿Seremos hermanos gemelos separados al nacer?
Descubrimos que fuimos a la misma escuela por lo pronto y fue hace 6 meses más o menos, así que tal vez sí.
La gente que no sabe, Diego y yo fuimos a la misma escuela.
Y no lo sabíamos.
Y no lo sabíamos.
Fue bastante choqueante enterarnos, sí, tal cual. Bueno, sigamos adelante.
Le creo a Misterios de la Historia. El Papa Pío XII envió su bendición a la viuda Salvadora de Baile. ¿Qué te dije, Diego? Vos metés a la iglesia todo esto y tenés un combo mortal para ganar todos los puntos en el trópico. El cardenal de Nueva York también. Dwight Eisenhower expresó gran simpatía hacia el difunto. Rafael Trujillo.
No, Rafael Leónidas Trujillo. Rafael Leónidas Trujillo. Decile con el nombre completo.
Rafael Leónidas Trujillo, presidente de la República Dominicana, fue uno de los que presentó más solidaridad con Somoza, porque se debería sentir más próximo de todos, ¿no?
Y sí.
Otros amigos, como Paul Magliore de Haití, Fulgencio Batista de Cuba, Carlos Ibáñez del Campo de Chile o Alfredo Stroessner de Paraguay, también mandaron su pésame porque lo conocían personalmente y dijeron, pa, este loco escribió el libro.
Pero vos te das cuenta de la gente que gobernaba Latinoamérica en esta época. Es una tristeza, es horrible esto. ¿Vos leíste la lista de gente que acabas de leer?
Yo no, lo único que no quiero es levantarme dentro de 20 años y darme cuenta que ahora somos tan tontos como hace 50.
O sea, por favor, en serio,
por favor. Que no nos pase. Entre todo, hasta llegó un mensaje de pésame de Isabel II. Yo acá quiero hacer una cosa y quiebro una lanza por ninguna de estas personajes, porque todos me parecen nefastos, hasta la reina Isabel, que la detesto. Pero no sé hasta dónde va lo protocolar.
La reina Isabel.
Sí, bueno, puede ser, pero igual me cae para el carajo. Yo no sé hasta dónde va lo protocolar. O sea,
sí, obvio.
Tener que mandar, en mi más sentido, pésame. Está bien, Trujillo era amigo, lo quería, todo lo que quieras. Eisenhower le prestó un avión porque, bueno, era que estaba ahí, tenemos que parar el comunismo y lo que importa es parar el comunismo. Sea como sea. Así que sea comunista o no sea comunista, nada que ver, como le pasó al guatemalteco. Viste, pobre guatemalteco, no tenía nada de comunista y marchó igual. Bueno, en el caos lo sucede, ¿sabes quién lo sucede? ¿Quién te sigue?
Seguro que era pariente, lo dijiste hace un rato, lo dijiste al principio, eran los hijos. Dijiste que...
Sí, Luis Somoza de Baile, y sí, el hijo mayor. Con esto termino la primera parte de esta historia, porque después quiero hablar de los hijos de Luis Somoza de Baile y de Anastasio Somoza de Baile, que gobernaron Haití, que gobernaron Nicaragua casi 30 años más. No es pavada, 25 años más pusieron de gobierno, así que también son figuras interesantes. No son tan interesantes porque no son un manual de cómo gobernar, pero sí tienen una parte ahí que por ahí capaz le interesa más a la gente, porque es una historia más actual. Es lo que pasa en los 70, ¿no? Y hay mucha cosa de acá setentista, ¿no? De los 60 y de los 70 de recordar a estos personajes, y además fueron derrocados por el ejército sandinista, que después gobernó Nicaragua 20 años más, y ahora lo está gobernando, dándonos un futuro que no es muy próspero para Nicaragua, me parece. Es como que no le encuentra el camino, y eso es lo difícil. Estos personajes, toda nuestra historia, a veces es muy controvertida, es muy particular. El caso es que vos decís, esto es clarísimo, este tipo era un dictador, pero ¿cómo se mantuvo? ¿Qué hizo? Porque vos decís, el dictador es horrible, va contra el pueblo. No puede estar 100% contra el pueblo. Tiene que tener apoyo de alguna manera.
No, claro.
Y por eso la historia nicaragüense, igual que en cualquier juego trópico, si juntás mucha plata, construís mucho, la gente te quiere. Porque como tenemos ese dicho bien tercermundista y latinoamericano, tenemos que estar orgullosos como pueblo latinoamericano de tener frases como robó pero dejó. Que es tristísima, de tercer mundo y deplorable, pero es esa cosa tan maravillosa como la uruguaya de afanaba pero dejaba vivir.
Sí, a mí me hiciste acordar aquella de... que en realidad no tiene nada, o sea, no tiene que ver con nuestras miserias, no tiene que ver no con nuestras miserias antidemocráticas, tiene que ver con otras miserias. Aquella frase de ellos hacen como que trabajan y yo como que les pago.
Exactamente.
Me hiciste acordar, son miserias idiosincráticas, no son antidemocráticas. Porque no, tienen
no yo la otra que tenía que es igual que está en Argentina, que es choleaba pero hacía. Que también es como la de Duvalde, hay que dejar de robar por un año. Una cosecha y no salvamos. Hay que dejar de robar por un año. Choreaba, pero hacía. Afanaba, pero dejaba vivir. Cosas que nos caracterizan como pueblo latinoamericano y unido, que no compartiremos gustos en comidas, equipos de fútbol, rivalidades, no, pero estamos unidos en una mediocridad institucional que nos junta.
Sí, la verdad que a mí me duele mucho todo esto. Me duele tanto. Realmente me duele tanto todo esto. Porque
yo me río de España porque tiene un rey. Pero digo, bueno, por sí. lo menos esta etapa la superó, yo qué sé.
Estamos un poco mejor ahora, ¿no? Digo, igual ¿sí? nunca digas nunca, ¿no? Porque
no siempre lo estás sé, aún... vos sabés que no lo sé si estamos mejor o es que los chinos nos están comprando bobadas y tenemos más plata. Puede ser. Yo creí que estábamos mejor y en realidad me parece nada más que hay más plata. Que no cargamos nada.
Puede ser también. No digas
los
que no.
Chinos de repente dijeron, puedo comer, puedo tener dos comidas al día. Y está, no, se está yendo bien. Ya está, pum. Claro. Boom económico
bueno, en Latinoamérica. Bueno, Seba, imagina cuando lleguen a las 4. Oh. Todavía tenemos espacio para crecer.
¿No? Todavía tenemos espacio para el crecimiento. Ahora, donde el chino se ponga a laburar y empieza a plantar, o empiece, no sé, con los transgénicos, alguna boludez, y el chino empieza a tener su propia soja.
O
su...
hacer Soylent Green nomás. Arrancan a hacer Soylent Green, son tantos que nos inundan.
Tristeza,
¿Cómo nos duele?
Creo que si sos Latinoamérica, creo que no lo vas a llorar, porque creo que te vas a...
No, pero también, digo, ¿cómo nos duele también? Yo qué sé, nos duele Latinoamérica, porque la verdad que son historias tristes y...
Sí, a mí me pasa a mí, yo estoy a un ómnibus de esto. A mí me pasa todo el tiempo. Yo estoy a un ómnibus, yo esto lo escucho, yo lo veo en la calle. Porque como nosotros dijimos, choreaba, pero hacía. Robó, pero algo dejó, que era la razón por la cual votaron acá al expresidente Martinelli en Panamá. Que la verdad, yo digo, se robó todo, pero construyó. Y ahora prófugo y escondido. Pero bueno, dejó cosas, en serio, se afanó de todo, ¿eh? Pero no,
está bien.
Somoza también construyó. Ojo, dejó el Estadio General Somoza. Construyó.
Qué originales, ¿no? ¿Por qué me parece que era el nombre que le iba a poner? O sea, ¿qué nombre le iba a poner? No le iba a poner Estadio de la Libertad, no, obviamente no.
Bueno, a veces los nombres, como los nombres de los partidos, son aspiracionales, ¿no?
Hay que ser un tirano con mucho sentido del humor para ponerle Estadio de la Libertad a un estadio que construís.
Hizo el palacio.
No, los tiranos no tienen tanto sentido. No, tienen
absolutamente no son. Mirá Erdogan, que se ofende cuando le ponen Twitter ofensivo.
Por eso, no tiene sentido el humor.
Juntá coraje, como Putin. El Palacio Nacional construyó, que era donde él vivía, si no tiene mucho sentido. El Banco Nacional de Nicaragua, que usaba como propio. Y
puso... era, le decía a mi alcancía. Le decía.
Bueno, hizo el banco mi alcancía y puso a León... de bailes a casa, que era el hermano de Doña Salvadora, o sea, como para complementar en la familia, ¿viste? Cuando se bancaba a los viejos decía, está bien, derroqué a mi hermano, pero al otro hermano te lo pongo de presidente de banco, ¿te parece? Hizo el Palacio de Comunicaciones, que lo usaba para su propia propaganda, y puso a José Dolores García, García, apellido de él como García, que era su tío, fundó la aerolínea de bandera nacional, la NICA, las líneas aéreas de Nicaragua, de la cual era dueño.
¿Siguen funcionando? ¿Sabemos eso?
Siguen funcionando, sí.
A diferencia de Pluna.
Eso algo
bien.
Se impuso el cultivo de algodón para su exportación y también otras cosas como la agricultura, el café y el ganado. Creció mucho en la parte de exportación, pero la administraba los trenes que cargaban estos productos y era el dueño de la tierra, o sea, de casi toda esta ganancia. Entonces era bien el prototipo de lo que es un cleptócrata. Y una frase de él, que yo sepa, solo tengo una hacienda y se llama Nicaragua.
Yo la frase no sé dónde definitivamente un hombre del pueblo.
Placito, pero no sé dónde la metió, ¿eh? Bueno, para elevar el... Acá dentro citado de otro lado, pero para elevar el nacionalismo de los nicaragüenses ordenó construir edificios modernos y carreteras. Esto es gracioso para ver, porque a veces vas a ver cosas de Nicaragua de la época y ves que es todo medio como jungla. Hay, por ejemplo, un edificio altísimo. ¿Para qué hiciste 20 pisos acá? ¿No te salía más barato prender fuego la maleza y construir el chato? Pero bueno, él hizo el edificio. La pegó porque hubo mucho turismo, porque apareció una canción en inglés que se llamaba muy popular en la época, Managua, Nicaragua, se llamaba la canción, que describía la ciudad de Managua como un paraíso para los turistas, llena de diversión. Entonces vinieron muchos gringos confiados, no sé, con los aviones de Eisenhower y la propaganda de la United Fruit.
No la conozco, la canción, pero tengo que decir que evidentemente es mucho más inteligente que la canción nuestra, esa que dice, al Uruguay voy, yo no voy, no, porque temo naufragar. Que no sé si la conoces, pero bueno, evidentemente no. Bueno, después la pegamos con Uruguay es el mejor país, ¿no?
Sí, pero no la hicimos nosotros.
Bueno, pero mejor que la haga otro. O sea, queda mucho mejor si la hace un ruso, como la hizo Uruguay es el mejor país.
¿Le después pagamos la vamos a ese poner ruso?
Para la gente que no la conoce.
Sí, le pagamos a ese ruso en Uruguay para que viniera y hiciera una propaganda.
Sí, pero le pagamos después de que ya habían pasado como 5 años que la había hecho. Porque esa canción apareció por primera vez tipo en el año 2008 por ahí y después revivió con Tiranos Temblad. Que ahí fue que la gente se avivó que existía. Pero yo ya la tenía registrada de antes. En Montevideo Coma había salido. Temazo, Uruguay es el mejor país ya, pero hace tiempo había salido.
Y sí, le pagamos a Mascherano para que haga propaganda en Argentina, le podemos pagar al ruso.
Perfecto.
Y algo interesante, Hergé, el autor de Tintín,
sí,
se inspiró en Nicaragua, en sí, esta Nicaragua somocista, para hacer Tintín y los pícaros.
Sí, ¿lo leíste?
No.
Es muy bueno.
Muy poco de Tintín.
Tintín y los pícaros es muy bueno, es el último. Y es un retrato bastante crudo de toda esa realidad, de todos esos países, ¿no? Digamos, de todo lo que nos estaba pasando en Latinoamérica en ese momento. Porque es brutal, son tipo onda, dos dictadores que se pelean por el poder, uno y el otro, y uno en un momento es aliado de Tintín, pero es porque le conviene, y son golpe tras golpe que se van derrotando el uno al otro, tipo, meses uno, otro meses otro. En realidad ese es más otro anterior, que creo que es La Oreja Rota. Tintín y los pícaros ya como que uno de los dos generales ya lo enjuagaron como que era más como un líder guerrillero, más bueno, entre comillas, pero sí es un retrato muy 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 agudo, yo qué sé, claro, le es gracioso porque es comedia, ¿no? Yo estoy diciendo qué
es
divertido
como
Hergé, claro, qué divertido Hergé, cómo le había crecido una conciencia en esa época, ¿no? Porque había pasado de en el 30 a hacer cómics que eran, ay, sí, el Congo belga, lo tenemos abajo de una pata, qué bueno, y ahora estaba como con conciencia social, ¿no? ¿Qué cambio ese hombre, ¿no? No, pasa que vos no sabes lo que estoy hablando, vos no conocés.
Sí, pero más o menos ubico, porque así no haya leído Tintín, tengo
está
cultura
no,
general.
Está bien, pero es medio así, o sea, el tipo en Tintín, o sea, los primeros números, Tintín en el Congo, yo que sé, el primero entonces es Tintín que va a la Unión Soviética y es el peor país del mundo. Después tiene otro que va al Congo y dice, no, porque acá tenemos que hablar de nuestra patria, Bélgica, y tenían a los congoleños abajo de la pata. Después hace otro que va a China y también, son todos chinos tipo Fumanchu, ¿entendés? Son todos, se comen a los niños, todas esas cosas, ¿no? Y después es que en algún momento le creció una conciencia y, ah, no, está, de verdad son todos buenos. Ahora sí, ah, mirá qué feo lo que pasa en Latinoamérica. Que fue a denunciar la situación.
Y te tiro otra frase que es: yo, presidente de Nicaragua, Nicaragua es mía. De Somoza. Bueno, otro mito. Con la vida de la familia Somoza de Nicaragua hacia Estados Unidos, Somoza de Baile, el que va a ser después el hijo, se llevó los restos de su padre, su hermano Luis, que es el que actualmente, ahora que muere Somoza García, es el presidente, por temor a una profanación por parte de los guerrilleros de las tumbas.
Sí.
Las tumbas sí fueron atacadas, pero no desacradas. O sea, rompieron como las criptas y las cosas, pero no sacaron a los cadáveres. Eso se llama, como se llama, desacrar, pero no...
Sí. Sí, no, sí, vos estás hablando... No, sí, no, no los exhumaron, digamos.
Pero exhumaciones... la cosa es que ese mito duró
años. No fue lo que hicieron con Cayo Mario, que lo desenterraron y tiraron los huesos a un pozo. O sea, no hicieron eso.
Y durante muchos años se creyó ese mito. Hasta que Álvaro Somoza Urcullo, Urcullo de apellido, sea hijo de Luis, de la familia rica hasta Urcullo, reveló que los restos de su padre y de su abuelo siempre estuvieron en la cripta. Que en realidad fue una mentira a Anastasio, el hijo menor, para que llevase los cosos para que no la sacaran. Dijo, yo me llevé los restos. Y los tipos fueron, rompieron todo, pero dijo, no, acá no hay resto porque ya se lo llevó Anastasio Somoza. La magia del marketing. No, dice, yo me los robé, ya no están ahí porque los llevé a un lugar secreto. Y estuvieron ahí, fuera de joda, estuvieron ahí.
Seba, capaz que las manos de Perón están entonces, no sé.
Las manos de Perón.
Capaz que las manos de Perón las buscás ahí en Recoleta y las encontrás ahí, no sé, están ahí abajo de una piedra.
Exhumemos a Perón.
Capaz que las manos de Perón están por ahí nomás, se encuentran. ¿Quién te dice?
Esta noticia fue publicada, obvio, por la prensa, el diario que le entra cada rato, porque había puesto muchas referencias al diario de la prensa cada vez que lo atacamos porque me parecía gracioso. Cuando nació el primer nieto, este también es otra de esas perlitas que te voy tirando de Somoza
Sí.
García, el primer nieto, o sea, el hijo mayor de su hija Lilian, lo condecoró con la máxima orden de Nicaragua y lo declaró comodoro del aire. Esto creo que es la más famosa, ¿no? Que el pibe tiene 8 años y le dice, felicitaciones, ¿sabes?
Como Bocacita, ¿te acordás que Bocacita estaba
Claro.
vestido de general, todo?
Lo hizo
Como
general 5
Bocacita.
estrellas, no sé, no sé, 5 estrellas o 4 estrellas,
No
y el
se
pibe
sabe atar
tenía
los
8
cordones.
años.
No se sabe atar los cordones y es como oro del aire, pero anda.
Durante la llamada era dorada de Nicaragua, que vamos a poner un acuerdo, es una mentira, igual que todas las épocas doradas de los países de América Latina, ahí por los 50, mentira. El problema es que más o menos teníamos balanza comercial positiva y Europa estaba hecha a pedazos. O sea, comparado con el resto de los países, andábamos bárbaro, pero no es que fuera una época dorada. Sencillamente, lo que importa es la comparación, ¿no? No es que seas rico, es que los demás sean más pobres que
Son más
vos.
pobres que vos, claro. Esto es un tema de desigualdad.
Sí, ¿no?
Esto es un tema de desigualdad. Lo que querés para sentirte bien es que haya mucha desigualdad en el mundo y vos estar del lado bueno.
La época dorada de América, esos cincuenta y la
Terrible.
guerra, ahí vendíamos. Lo que pasa es que tenías una balanza comercial favorable
Terrible.
porque en Europa estaba destruida. En los cines de Nicaragua pasaban antes de las películas esta especie de newsreel, de noticiero cinematográfico, ¿viste?
Sí.
Cuando dicen no sé qué, donde
Sí,
nuestras
ubico.
tropas están peleando,
Sí,
esa
así fue.
cosa, con la leyenda con Somoza Forever. Bien Pity Yankee,
Batman
¿no?
Forever, bárbaro,
Ah.
Batman Forever, bien, bárbaro.
Se le atribuye, esta es la cosa, al presidente Franklin Roosevelt, la frase, puede ser Somoza, que es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta.
Frase que ha pasado a la historia, por otro lado, porque se aplica en todo. Es tipo, puede ser que fueron
Y
solo
ahí
un
viene la
imbécil.
cosa, porque esta frase dicen que se la dijo Cordell Hull, que es el ministro, el secretario de Estado de Roosevelt. Pero también se le da a Dulles, a Truman y a Kenson. Y también se le dijo tanto para Trujillo como para Somoza. Y Dick Morris la dice sobre Franco. Y es que creo que la frase es un, pero es nuestro, no es tan original. Seguramente se usó muchas veces. Se le puede aplicar tanto a Somoza como a cualquier otro que sea protegido por una potencia. Seguramente la primera vez que se usó fue en Roma también.
Sí,
Este hijo
puede
de
ser que
Mitrídates,
Nicomedes, puede
claro.
ser que Nicomedes sea, no sé,
Un
un
lupulus, pero es nuestro lupulus.
ineficiente, pero es nuestro ineficiente.
Exactamente. La otra frase de Somoza famosa es la política de las 3P. Plata para los amigos, palo para los indiferentes, plomo para los enemigos.
Y Pablo Escobar demostró ser más moderno y apegarse más a la filosofía del Twitter, reduciendo eso a dos palabras, tres palabras.
Sí, pero está muy bueno palo para los indiferentes. No es menor. Tenés que siempre crear una separación artificial, aunque sea, ¿no?
Sí.
Esa creo que ahí te habla que es un buen coso. Palo para los indiferentes. No. Amigo sí, enemigo. Pero puede haber un grupo, no. Tiene que haber palo para el que está en el medio.
Es
Te tengo que
muy
forzar a elegir.
sí, es muy muy es, sí es la es muy George Bushiano, ¿no? Es con nosotros o contra nosotros, listo.
Así que bueno, con eso termino la primera parte de Somoza, dictador presidente de Nicaragua. Que después las voy a continuar, porque decidí hacerlo en varios programas, porque los hijos se merecen un programa entre los dos. Y después va a haber otros, porque va a haber luego un Trujillo, un Stroessner, un Papadoc. Tiene que haber esas figuras que son tristes. Que ahora nos podemos reír porque esto pasó hace muchos años, ¿verdad?
Sí, pero yo ahí vuelvo
Pero las cosas
a
siguen.
sí, y vuelvo a lo mismo de siempre. Nunca te crees que estás tan lejos, ¿no? O sea, yo qué sé, yo siempre pienso lo mismo, ¿no? Vos pensabas que, no sé, o sea, si algo que nos enseña la historia es que. O sea, siempre estamos mucho más cerca de lo que pensamos de una catástrofe. Y con esto no quiero ser tremendista, pero uno piensa que uno de la noche a la mañana no puede vivir en el mundo de Mad Max. Y decirle eso a la gente que vivía en Inglaterra cuando se retiró Roma y no sabían cómo cambiar, no sabían cómo hacer andar los acueductos, no sabían cómo hacer, cómo mantener las calles. O sea, para toda esa gente vino Mad Max y fue una cosa muy real. Y eso no estamos lejos de eso. Más cuando están cercanos en el tiempo, porque fue hace 50 años. Si me decís que pasaron 500 años y no volvió a pasar de nuevo, bueno, está, pero estamos ahí.
O acá en Panamá, que dijeron en un momento, sí, bueno, ahora que no está más Noriega, se acabó esta cosa de la corrupción, de los problemas, y sí, no, siguieron, y estuvimos mejor, y yo vine y dije, mira todo lo que están construyendo, y después te das cuenta que se afanaron todo, y ahora están todos presos, y el que no está preso está escondido.
Bueno, por lo menos están presos, esa es la diferencia, ¿no?
Algunos,
antes se morían,
siempre agarraban pero algunos, boludo.
Pero antes se morían atornillados, yo qué sé, o sea... ¿No? Atornillados al asiento.
Sí, viste, pero bueno, en Panamá Martinelli quiso cambiar la constitución y no pudo. Y quiso dejar a la mujer y no pudo.
Bueno, pero esas son las diferencias, no pudo. Esa es la diferencia. Por eso digo que estamos un poco mejor. Pero no nos creamos que estamos tan lejos.
Sí, mirá que hubo otros países que sí cambiaron la constitución.
Bueno, por eso te digo, no te creas que estamos tan lejos.
Sí, que bueno. Y con eso termino. Y mi fuente fueron Misterios de la Historia.
Una prestigiosa.
Capítulo 4, Anastasio Sosa
García. ¡Ay, Conservatopedia!
No, Conservatopedia está... saqué la foto que vos pusiste, porque habla muy poco, Conservatopedia. Lo que dice Conservatopedia dice... Conservapedia, perdón, es... Era amigo Franklin Delano Roosevelt.
Ah, de ahí se ve la... está bien.
De ahí se ve la foto, que está la foto, los dos con galera yendo del barco, ¿no?
Sí.
Wikipedia, Nicaragua, este es un documental francés, pero no lo quiero citar porque no lo usé para la segunda edición. Bien. Y Jennifer Ortiz, o sea, hay mucha cosa que va a ir en el próximo programa, porque bien. En realidad esto para mí fue mucho más largo, porque agarré toda la familia Somoza y decidí separarla en dos programas.
Me parece perfecto, así le damos más valor a la audiencia con más programas, porque la audiencia quiere más y más. Bien, Seba, ¿querés decir algo más?
Nada más.
Entonces pasamos a la siguiente sección, que es la que verdaderamente espera la gente, que es Rumbo a la Cancha. Voy a destruir totalmente el protocolo y voy a decir que me encantó la historia que contaste. Es dolorosa, pero me encantó. Llena de drama humano y hilarante, definitivamente. De drama humano, sobre todo, porque es increíble. Pero bueno, Rumbo a la Cancha. Seba, ¿sabes de qué trata Rumbo a la Cancha? Es una sección donde saludamos a nuestros amigos, hablamos bien de nosotros mismos, en un estilo muy somociano, y sobre todo decimos cómo nos puede encontrar la gente, y dónde nos puede encontrar, y de qué formas puede llegar. Que son cada vez más, porque esto está empezando a ser un imperio mediático 360. Así es como tú lo has definido. Esto
sí, es un como un ecosistema mediático.
Un ecosistema de medios
humano digital, e hilarante.
360. 360 tiene que estar, si no funciona. Bueno, ¿te cuento dónde nos encuentra la gente?
Sí, contame.
Te cuento. Por ejemplo, nos pueden encontrar en Facebook, que estamos en facebook.com/tortuliapodcast. En este lugar, que es nuestro sitio de Facebook, la cosa se mueve muchísimo. La gente nos deja comentarios, nos deja contenido adicional. Nosotros ponemos contenido adicional. Por ejemplo, esta semana, postillas de toda la historia de Gustavo Adolfo, pusimos la foto de la armadura que tenía Gustavo Adolfo, que era como una túnica muy grande, básicamente. Y pusimos la foto de las órdenes de Pappenheim manchadas con la sangre. Entonces, ese tipo de contenidos los ponemos todos en Facebook. Hay oyentes que nos aportan contenido adicional y se arman siempre discusiones muy interesantes, así que les recomendamos que se peguen una vuelta, porque tenemos una comunidad muy linda armada ahí, que todos los días incorpora gente nueva, y no es hipérbole. Yo, todos los días siempre caen, como botero, una o dos personas van cayendo. Yo siempre dije lo mismo, cuando estábamos, no sé, en los 200, nunca soñé con tener 500, y ahora tenemos 700 y pico de personas. Y ya, yo creo que van a seguir goteando así de a poco, y algún día vamos a estar en los 800. Así que nos pueden entrar ahí y pueden, bueno, unirse a esa comunidad fantástica que tenemos. Después, lo otro que pueden hacer es entrar al sitio web. En el sitio web, donde ponemos en general los posts de los programas, pero a veces ponemos alguna otra novedad, alguna otra cosa, que es torturiapodcast.wordpress.com. Y bueno, si usted no se quiere suscribir porque no sabe lo que es suscribirse, porque es muy difícil suscribirse a algún RSS o algún otro software para que le lleguen los programas, puede entrar ahí. Entra ahí a la web, y ahí en la web puede escuchar todos los programas en línea, porque están todos colgados. Así que vaya y entra a la web y ahí se entera cuando entran y bueno, y los escucha. Si hablamos de servicios de suscripción, tenemos que hablar de dos. Tenemos que hablar de iTunes, que es como el más prestigioso a nivel mundial, pero el que menos nos gusta. Y tenemos que hablar de iVoox, que iVoox es el que más nos gusta, que es la plataforma de podcasting, el kiosco digital más importante de Hispanoamérica, porque es el que tiene la mayor cantidad de podcasts en español. Es espectacular, todo el tiempo contenido nuevo, pila de programas, lleno de cosas ampliamente recomendables, algunas muy extensas, pero bueno, hay es como que nunca en iVoox, nunca te vas a quedar en iVoox, nunca te vas a quedar sin nada para escuchar. Siempre hay algo nuevo para descubrir a la vuelta de la esquina, así que entren a iVoox, suscríbanse y bueno, escúchenos por ahí si les gusta. Después nos pueden encontrar en el Twitter, que somos @tortuliapodcast, ahí nos pueden seguir, y es parecido al Facebook, pero también en mensajes más rápidos y ahí como tener un ida y vuelta un poco más dinámico. Si quieren pueden seguirnos por ahí. También ponemos los extras de Facebook a veces, pero precisamos más fuerza en el Twitter, así que vayan y háganse de Twitter, síganos en el Twitter. Después nos pueden escuchar en muchos lugares que no tienen tantos componentes sociales como para interactuar, pero son otras formas de llegar. Nos pueden escuchar en Audioboom, dentro de lo que es el canal de Argentina Podcastera, que es un canal que nuclea una cantidad impresionante de podcasts de América Latina, la mayoría de ellos argentinos, pero hay de otros lados también, donde se pueden encontrar programas fantásticos, así que recomiendo que vayan y se metan en Argentina Podcastera y vean un poco lo que hay dentro de Audioboom. Y después nos pueden encontrar en otros servicios como Stitcher, Mixcloud, TuneIn y Spreaker. ¿Por qué? Porque capaz que vos tenés TuneIn, porque escuchás, le escuchás a, como Seba, escuchás a Darwin Desbocati de mañana, desde otro lado del mundo, y no querés bajar todo tu programa. Y bueno, nos puedes escuchar también por TuneIn también, si querés. Y después tenemos nuevos canales. Estamos en YouTube. Está nuestro
YouTube,
canal
YouTube, que es el nuevo.
Sí, que es el niño mimado de Seba. Así que vayan y suscríbanse.
Y necesito las 100 suscripciones, porque si no, mi link es youtube.com/signo de pesos igual link. Entonces, para evitar eso, necesito 100 suscriptores y puedo tener youtube.com/tortuliapodcast. Bueno,
les cuento qué es lo que vamos a hacer en YouTube para los que se han perdido las novedades de esta semana, pero algunos ya lo saben, algunos entonces voy a decir. ¿Qué vamos a hacer en YouTube? En YouTube vamos a dar contenido nuevo, no sabemos cada cuánto, probablemente no sea tan extenso como lo que hacemos acá en el podcast, porque el producto principal, o sea, lo que nosotros hacemos, es lo que nos interesa por ahí es el podcast, pero la idea es que con Seba vamos a agarrar videojuegos históricos y vamos a analizar escenarios históricos desde el punto de vista nuestro, único, particular, tratando de reproducir o hacer bolsa a la historia. Por ejemplo, vamos a agarrar la batalla de Canas en el Rome Total War y vamos a tratar de hacerla totalmente distinta. Y vamos a tratar de ver si podemos reproducir el genio de Aníbal, a ver cómo nos va, si nos va bien, si nos va mal. Ustedes que nos escuchan hablar de Canas y dicen, ay, mirá estos que hablan tanto, a ver qué saben tanto, no sé qué. Bueno, es la oportunidad de vernos en la cancha, hacer las cosas de las cuales tantos hablamos y vernos pasar vergüenza. Así que ese es el tipo de contenido que estamos pensando poner. No va a ser PewDiePie, no va a ser Hola Soy Germán, no va a ser Dos Sogas, no va a ser el Rubius y Willy Rex, no va a ser ninguna de esas cosas, va a ser va a tener nuestra impronta. Así que los invitamos a que vayan. Va a haber live streams, va a haber dead streams también, va a haber las dos cosas. Se van a ir enterando todo a su tiempo, tienen que estar atentos, así que lo mejor para eso es que se suscriban al canal. Y Seba, ¿sabes dónde estamos también?
¿Dónde?
Ahora también estamos en Sembra Media. ¿Conocés Sembra Media, Seba?
Sí, conozco, pero me gustaría que me contaras más.
Bueno, Sembra Media, te cuento, es una comunidad en línea en la cual los emprendedores de medios digitales pueden conectarse, intercambiar recursos y aprender de las experiencias de quienes ya hayan enfrentado los mismos retos. Es una comunidad donde la gente puede encontrar un directorio de innovadores proyectos de medios digitales. Si les interesa a nuestros oyentes ver propuestas tan novedosas como la nuestra, pero en otras áreas, porque no todo es podcasting, hay de todo, pueden entrar a Sembra Media. Entren a Sembra Media, googlean Sembra Media, entran a la página web de Sembra Media y van a ver proyectos de medios digitales de toda América Latina. Está lleno, pueden entrar y ver qué es lo que hace, ver qué hay en ese amplísimo mundo de lo que es el producto digital latinoamericano. De Uruguay, por ejemplo, ¿quién está, Seba? Está nuestro amigo Federico Medina del Triángulo Tuso. Está ahí en Sembra Media, que es otro podcast que recomendamos enormemente. Triángulo Tuso, pueden entrar, entran y escuchar las entrevistas fantásticas que hace Federico Medina con su excepcional sentido del humor sin palabrotas, que le mandamos un saludo muy grande porque me lo crucé por la calle y siempre me alegra usármelo. Así que bueno, pueden entrar ahí y ahí van a conseguir otro montón de oferta digital con la cual ustedes pueden también interiorizarse. Y dado que ya terminé con todos los caminos de contacto, creo que terminé, podemos pasar, si querés, pasamos a los mensajes de la audiencia.
Sí.
Seba, en iVox, creo que Gabriel fue un oyente, Gabriel, se quejó de que hicimos otro programa más de Gustavo Adolfo y Wallenstein. Dijo, me tienen tan pesados con Wallenstein y Gustavo Adolfo, nos dijo. Pobre. Yo le dije, pero te hicimos un programa de Jaime Salomón la semana pasada, no te me quejes. Digo, ¿tenés más distinto que esto? Se me quejó igual.
Es que a veces queda grande, va a ser como Somoza, me van a quedar dos seguidos.
Bueno, está, pero no importa, vamos mareando con otras cosas. Bueno, en Facebook, el buzo Julián nos dice lo siguiente. Te cuento sobre el episodio de Gustavo Adolfo. Nos dice, programón, épica batalla relatada magistralmente por Diego, brillando con luz propia en estos relatos, cuyos alemanazos me revientan los oídos bajo el agua. Voy a extrañar a todos los personajes. No suelo propinar anécdotas a nadie, pero el déjà vu que me causó la tortuga lo tengo que compartir. Fue en Rodas. O sea, ¿te das cuenta que el buzo Julián nos está haciendo una historia cuando estuvo en Rodas? Yo lo más cerca que estuve de Rodas fue de la casa Rodas, un coloso en trofeos acá que carga la vuelta por la calle Mercedes. O sea, fue lo más cerca que estuve de Rodas, ¿está? Entonces, sigo con la cita de lo que dice el buzo Julián. Dice, fue en Rodas, en un boliche que se llamaba Sticky Fingers, famoso por sus trabajadoras sociales. Estaba en un grupo, trabajadoras sociales entre comillas grandes, ¿no? Que él no los pone, pero yo los pongo. Dice, estaba con un grupo ocasional formado por ingleses, belgas y noruegos. Un noruego arregló tarifa con una de las chicas y se fue. Dirigiéndome a los ingleses, con tono conspiratorio les dije, una noche con Venus, una vida con Mercurio. Lo pone en inglés, a night with Venus, a life with Mercury. Haciendo alusión a la frase que solía pintar en los barcos de la marina inglesa. Y me quedé esperando sus reacciones ante mi agudo ingenio. Se miraron entre sí como diciendo, ¿de qué habla este estúpido? Uno me preguntó si lo decía porque el noruego era bisexual. Moraleja, para que el humor funcione, al igual que la radio, quien emite y quien recibe, deben estar en la misma frecuencia. Un gran saludo y gracias por el programa. Desde ahora, GPEP. Eso es gran saludo y gracias por el programa. No me quedó muy claro qué piensan hacer en YouTube. Y mirá cómo cierra. Dice, no me queda muy claro lo que piensa hacer en YouTube, but I know my Pappenheims. O sea, que quiere decir que nos tiene fe. O sea, que confía en nosotros y nos tiene fe. Bueno, muchas gracias, buzo Julián. Esperemos que la propuesta de YouTube te guste. Y si no te gusta, como hay mucha gente que no le gusta Rumbo a la Cancha, podés no escucharla y escuchar solo nuestro programa.
Hacemos a propósito de eso.
Claro. Para que sea todo opcional.
Acá me queda la duda. Él dijo a Live with Mercury o Mars.
No, dijo A Night with Venus, A Life with Mercury. Esa es la cita que puso. O sea, una noche con Venus, una vida con Mercurio. Bueno, te tiro un comentario de Magnus. ¿Te puedo leer un comentario de Magnus?
Sí.
Bueno, Magnus, el amigo Magnus, que es el de es de Perdidos en el Éter. Gran podcast que ahora tiene una frecuencia semanal desde hace un tiempo ya. Y el último programa que escuché fue una reseña que hicieron de los Cazafantasmas, que me encantó. ¿Vos escuchaste la reseña de los Cazafantasmas?
No, la tengo pendiente.
Bueno, estás atrasado, ya la escucharás. Bien. Bueno, Magnus me dice lo
siguiente. Es que yo quería ver Cazafantasmas y me la sacaron.
Sí. Bueno, Magnus dice lo siguiente. Tiro algo por acá, porque lo mencionó otro oyente el tema del travestismo y porque en mis largos comentarios play by play a veces se pierde alguna cosa. Dice, yo no sé si hacer de travesti en la tele uruguaya o argentina es gracioso. ¿Te acuerdas que habíamos hablado del tema del travestismo en el programa de Amboni?
Sí.
Bien, dice. Por motivos que no son de reírse de la homosexualidad. Creo que en realidad da gracia porque todavía vemos a la persona trans como el otro, como algo raro y que recibe risas. No digo que reírnos de Chichita es reírnos de los trans. Digo que lo tenemos medio hardwired, o sea, sería como grabado a fuego en nuestra conciencia. Eso lo agregué yo, él dijo hardwired, yo puse la explicación para que quede claro, pues alguien no entendió. De qué es gracioso porque es el otro, no sé si me explico. En el caso de Gaza ya creo que es distinto. Porque cuando se disfraza de mujer, hace de mujer. Pero Chichita y la Tota juegan con el hecho de que se supone que son mujeres, pero sus modales a veces bordean en lo más tradicionalmente masculinos. O hacen chiste sobre que tienen sorpresa. Ahí sí están haciendo humor con el hecho de ser personas trans toscas, mal ajustadas. Lo que en inglés le dicen non-passing. Seba, ¿qué te parece el comentario de Magnus?
Lo entiendo. No sé si lo comparto. Me parece que igual existe una visión distinta. Pero lo entiendo perfectamente. Sí.
Sí, no, muy, muy agudo el comentario, por eso lo traje. Aporto un grano más sobre el debate aquel que habíamos tenido sobre ese tema del travestismo y el humor. Bueno, con eso cerramos los comentarios de Facebook. Quiero aprovechar a decir otra cosa, porque también lo pusimos en el Facebook, que es esta semana yo estuve en el programa de Se cae de Maduro, hicieron un especial sobre muchas cosas, entre ellas Metal Gear. Entonces, había tanto Metal Gear, se acordaron de mí, dijeron, hay alguien que siempre quiere hablar de Metal Gear y no lo dejan en su programa, entonces nos lo traemos acá.
Eso mismo, hay gente que hace chiste de Metal Gear y de emperadores romanos. ¿Y quién
entonces,
será?
Entonces se les ocurrió que de poder participar con ellos hablando de varias cosas. Y bueno, entonces eso lo pueden escuchar. Es Se cae de Maduro, se llama el podcast. Es un podcast que está muy bueno, trata en general, es un podcast, yo dicen, sobre la nada misma, claro, porque tienen una temática muy ecléctica, es en ese sentido se parecen a nosotros con la diferencia de que van más hacia lo friki, ¿no? Pero es muy variado realmente sus contenidos, lo recomendamos muchísimo, a mí me encantó haber estado con ellos. En este programa hablamos un poco de Pokémon GO, que me parece que es era una cosa ineludible, de hecho nosotros lo hicimos en el programa anterior, medio por arriba, pero lo hicimos, hicieron un informe sobre el cinematógrafo de Edison, y la guerra de los patentes que tuvo con los hermanos Lumière, muy interesante, que además terminó en el tema del origen de Hollywood y un montón de cosas. Realmente, realmente muy, muy interesante el informe ese sobre el origen de la industria cinematográfica. Y un informe sobre Hideo Kojima y sus influencias cinematográficas, principalmente, para la creación de los primeros juegos, que como fanático de Metal Gear Solid lo disfruté muchísimo, y si es fanático de Metal Gear les digo que vayan. Así que un abrazo grande para los amigos de CK de Maduro, vayan allá, escuchen ese episodio que está muy bueno, si no se cansaron de la voz de un servidor pueden ir y lo escuchan allá. Bueno, sí, y te dejaron emplazado para que vayas vos en otro momento y hables de mujeres poderosas. Participes de un top 10 de mujeres poderosas. ¿Tá? Te digo nomás por las dudas. ¿Tá? Así que está. Eso queda para algún momento. Bueno, los comentarios de iVoox. Tengo comentarios de iVoox. ¿Te parece?
Me encanta. iVoox bueno, me gusta mucho porque es donde tenemos la repercusión más grande.
Sí, es cierto. Lisandro dice lo siguiente, nota al margen, hablando de Jaime Salomón, me dejó un comentario sobre Jaime Salomón, dice, nota al margen, Jaime no volvió a Polonia. Pero Tadeusz Kościuszko, sí, después de ser héroe de la Revolución Americana, volvió a Polonia a liderar la guerra de independencia polaca. Falló miserablemente, Polonia desapareció del mapa y Kościuszko volvió herido y sin un mango a Estados Unidos. Un personaje enteramente tortuliano. Yo acá digo, fue como un Lafayette que le salieron mal las cosas. Seba, ¿vos conocés a Tadeusz Kościuszko?
No, no lo conozco, pero te digo más. Me gustó la idea y la voy a poner en mi listado de temas
ponelo
para tratar
en tu estudio. Ponelo en tu lista porque parece un gran personaje. Exactamente fue lo que me gustó, así que gracias a Lisandro por aportarnos ese personaje. Bueno, después Yi Mi-Yan nos dice lo siguiente. Dice lo siguiente, capítulo muy divertido y grande, está hablando del episodio sobre la batalla de Lutzen, dice capítulo muy divertido y grande, el final de dos tipos que buscaban la muerte con empeño, Pappenheim y Gustavo Adolfo, buenos podcasts nos disteis. Hay una anécdota muy tortuliana, durante el reinado de Felipe II se planeó conquistar China con unos cuantos soldados desde Filipinas, los planes son dignos de un podcast nuestro y nos deja un link para que lo leamos. Seba, ¿vos conocías este plan maquiavélico de Felipe II para conquistar China? Ese tigre de papel perennial que nunca fue un tigre de papel en realidad, pero se lo hicieron
no,
creer.
En ese momento no lo era, capaz que 300 años después sí, pero en ese momento yo te hubiera dado una sopapeada china que no tenía chance.
Ya, desde Gengis Khan para acá que viene siendo medio tigre de papel. Bueno, no sé, ¿vos qué decís hasta ahora?
Que con los números no les daba.
Que con los números no le daba, no hay con qué darle. Bueno, nos dejó el link para que lo leamos después, así que lo vamos a tener en cuenta. Parece muy interesante el artículo, así que gracias y Millán por el aporte. Bueno, Seba, voy a pasar a los mensajes de Twitter. ¿Te parece que pasen los mensajes de Twitter? Sí. Que vienen con desafíos, como suelen venir muy frecuentemente. Bueno, Enzo Otonelli, amigo perennial de Balance Negativo, otro podcast amigo, dice, no sé si estoy a tiempo, pero saludos a la banda. Nos manda un saludo grande, vamos arriba. Gracias, Enzo. Belt Cardio nos pregunta, acabo de ver Eye in the Sky. ¿No les gustaría tener su propio dron militar? ¿Te gustaría tener tu propio dron militar, Seba?
Estuve a punto de comprarme un dron por $75, que era chiquito, del tamaño de una billetera, de un mouse, y tenía una cámara HD.
Bárbaro. ¿Y para qué lo ibas a usar?
No, para bobear, no sé, salía $79. $79, un dron. El problema es que creo que tenía 150 metros de alcance. Un dron del tamaño de un mouse que puede volar 150 metros y grabar en HD, además venía con un control que tenía una pantallita LCD. donde podías ver lo que filmabas. Eso es buenísimo. Como algo divertido, lo saco por la ventana y entro a dar vueltas. ¿Me explico?
Mi problema jugando 3D shooters con un control gamepad me hace sospechar que yo sería muy malo controlando drones, así que prefiero no. Sigo con los comentarios. El amigo arroba mandramás nos dice lo siguiente, nos pregunta, ¿se inspiraron en Gustavo Adolfo para hacer a Jon Snow? Seba, ¿vos qué te parece?
Jon Snow no.
A mí me parece que no. Así nomás, de
capaz
plano,
a Robert Stark.
Sí, pero ni
pero tampoco,
tanto.
En la muerte. No, pero lo que era un genio táctico que venía de un padre que tenía a tomar el sur.
Sí, pero ahí, ni pero tanto. Porque a mí, para mí, Robb Stark es un gran fracasado político. O sea, para mí es un operador político lamentable. ¿Entendés? Es como la mayor falla de Robb Stark. Que no logra.
Sí, casate con cualquiera, ¿no entendés?
Claro, casate con cualquiera, hacé lo que quieras, pero no, no. O sea, consolida aliados, ¿viste? Bueno, listo. Nos hace otra pregunta, arroba mandramás, nos pregunta: ¿la tortuga de la tortulia es un Squirtle? Nos pregunta.
No, es una tortuga. Es
una tortuga, no.
Pasa que es una tortuga con una manguera, Que esté porque. Me gusta igual porque es como volver 20 años en el pasado.
Sí, es volver 20 años al pasado, claro. Tal cual, estamos volviendo 20 años al pasado, pero 20 años además son 20 años literales, no son exagerados. A mí lo que me mata, claro, que
sí, vuelve todo, Clinton, Pokémon, todo volviendo a los cazafantasmas.
Seba, ¿sabes qué? Hoy me cae un aviso, no sé de dónde, que dice: esta es la novela gráfica que está quinta en Amazon. Está quinto como novela más vendida en este momento. Se llama Clinton Cash. Y es un cómic donde explicaron cómo los Clinton, cuando eran presidentes y después cuando Hillary era secretaria de Estado, acomodaron todo para llenarse de plata. Y parece que está basado en un libro que es una investigación seria. Y yo digo, ¿cuándo empezamos a convertir? O sea, me dejo los juicios de valor sobre los Clinton no, de lado, porque no tengo la información, no lo puedo decir. Pero ¿cuándo empezamos a convertir las investigaciones serias en novelas gráficas? ¿Tan mal estamos? O sea, tan mal está la cultura del mundo que los libros.
Sí, además, te digo algo. Yo no tendría un problema si hubiera algo artístico en la parte de gráfico. Habría que ver.
Pero no.
Que agregara,
no,
pero están hablando, no agrega nada. Si tú me dijeras, convirtieron una novela de Gustavo Adolfo y no sabés lo que son las ilustraciones, yo te puedo decir. Puede ser interesante ver visualmente, ¿no? Porque esa es la gracia de la novela gráfica.
Pero esto, claro. ¿Sabes? Esto me huele a la gente que va a votar a Trump no lee, entonces hagamos un cómic para que sea más fácil. Claro. Me huele a eso. Es terrible, ¿entendés? Me suena a eso, pero bueno, está. Bueno, la respuesta a tu pregunta, arroba mandramás, es que la tortuga de la tortulia no es un Squirtle, aunque si hubiéramos previsto esa gran oleada que fue vamos
lo
a calmar.
Lo hubiéramos hecho un
Squirtle. Claro, lo hubiéramos hecho, pero no lo vimos venir, lo vamos a calmar, ¿no? Eso apareció después. Bueno, Uso Fallido nos pregunta, y esta pregunta para los dos, Seba, quiero que te mojes y la contestes conmigo. Sin pensarlo mucho y con la mirada en el programa completo, y no en el, perdón, en el panorama completo y no en el final, ¿quién fue más importante, Mario o Sila? ¿Quién fue más importante, Seba?
Te digo Sila porque ganó, pero no, porque Mario es importante, porque despierta otras cosas. Yo creo que después hay más movimiento. Sila se hubiera dado naturalmente, Mario no.
Yo lo que te voy a decir es que para mí Sila es el más importante, porque Sila escribió el manual de cómo hacerse con el poder.
Sí, pero ¿cuánto sirvió ese manual y cuánto inspiró después Mario?
Bueno, Mario.
Yo digo, Sila es el más importante también porque ganó y dijo: este es el camino. Pero o sea, ¿cuántos leyeron y siguieron ese camino comparado con...?
Pero Sila escribió el libro de texto que siguieron todos los que... O sea, Julio César, Augusto y después todos los emperadores que vinieron de ahí en adelante. O sea, ese manual lo escribió Sila.
Pero Mario tuvo todo lo popular también que César lo supo mover.
Bueno, sí, claro.
César no solo se nutrió de un...
De las dos cosas. Sila inventó las...
Era un popular y no un optimista.
Sila inventó las proscripciones y sacarle la plata a la gente proscripta, ¿no? Inventó eso también Sila, ¿no? ¿No? Sila inventó eso y bueno, y Mario salvó a Roma de los cimbrios y de los teutones, ¿no? O sea, ahí viéndolo de otra forma y puso las reformas en el ejército. Es una pregunta muy difícil, ¿quién es más importante, Mario o Sila? Yo sí me tengo que decantar por consecuencias a largo plazo, digo Sila por el tema de lo que ya dije. Pero tal vez es cierto lo que vos decís, si Mario no hubiera existido, Roma hubiera existido, digamos que no, digo, o sea, librada, o sea, no eran las invasiones bárbaras 500 años antes de los cimbrios y los teutones, ¿entendés? Entonces, se hubiera venido abajo, tal vez. Tal vez sin Mario no hubiera habido Roma. Entonces, muy difícil de responder. Bueno, yo respondí eso. ¿Vos qué respondés, Mario?
Y sí, vamos, llévate la contra para hacer un buen programa.
Bien, va, perfecto.
Te estamos en desacuerdo. Conflicto uno para hacer programas.
Perfecto.
Es Godoy el flaco y tenés que hacer este.
Mario y Sila.
Qué buen nombre. Mario y Sila. Discusiones con Mario y Sila.
Yo lo que te voy a decir es que cuando hagamos el programa sobre Mario, no le podemos decir Mario, porque suena como que es el plomero. O sea, el plomero no, digo, o sea, no es que tenga nada contra los plomeros, digo por Super Mario.
Se llama Mario, me encanta,
digo. Claro, se llama Mario, es plomero, es literal. O sea, tenemos ese problema, que Mario es el nombre del plomero. Entonces, yo qué sé, es como que me lo baja de esa estatura majestática, ¿entendés? Luego tengo que decir Marius.
Sí, Marius.
No, Marius, claro. Está difícil, me voy a decir Marius. Bueno, listo. El doctor Gaius Baltar nos pregunta lo siguiente. ¿Vamos a tener en estos programas semanales en YouTube alguna sesión de DJ Panamá, Seba? O sea, en pocas palabras, te estás preguntando si vas a pinchar discos. ¿Vas a pinchar discos, Seba?
Viste que ya viene, está recaribeño. Hoy llegué a casa y dije, tengo que escuchar Piki Piki o nada de este tipo, que me olvidé cómo se llama.
Chino y Nacho, no sé.
No, Chino y Nacho fue el que me llamaron recién al celular. Corté esta grabación, la gente no la escucha. Voy a escuchar. Me sonó el teléfono y me llamaba un autodialer de eso. Dice, Chino y Nacho te invitan al...
No. Bueno, voy a leer un mensaje más que no fue enganchado con eso, pero lo voy a leer porque voy a aprovechar porque me gustó el comentario que se dice. Me gustaría que alguien dice arroba Cristian, es arroba Raxige. Nos dice, me gustaría que hablen de Fernando VII, el tipo que no podía gobernar ni un maxiquiosco. Me encantó por lo lapidario del comentario. Y Fernando VII, el tipo que no podía gobernar ni un maxiquiosco. Seba, ¿qué
eso
opinas?
Está buena para decir, Fernando VI, ¿por qué no te pones una pañalera y dejás las gabinetes? Está buena, sí.
Sí, está buena. Bueno, bien.
Lo que quería decir era Joey Montana, es el de Piki Piki.
Joey Montana. Bueno, Seba, vamos a jugar a nuestro juego de yo te tiro un tema y vos me
me buscás siempre temas re oscuros.
No, solo no los busco, son los temas.
Nunca me decís Carlos V de España.
Los temas.
Este es un rey de un de espantoso. Bueno. Decís, no, este fue un rey súper importante de Castilla que unificó en el 950. Decís, uy, no me busques esos temas.
Bueno, son los temas que nos tira la gente. Hasta que los elevemos estatus de tema con programa, pasan esta sección. Seba, ya hablaste de la conquista de España a China, ese intento de conquista de España a China, ya dijiste tu opinión. Voy a seguir con los siguientes comentarios. Teodora.
Me gusta.
Sí,
pero son esos temas que vos decís.
¿Dónde empiezo y dónde termino?
Están metidos en otro contexto.
Claro, yo quiero hablar
de el contexto no es siempre fácil. Yo te puedo decir Winston Churchill, es larguísimo, pero todos entienden el contexto de Winston Churchill. Por lo menos creo que ahora, si hablamos, todos lo entienden. Capaz dentro de 1000 años no lo entienden. Pero hoy yo puedo hablar y la gente va a decir, claro, porque estaban en guerra con Alemania, o porque tenían que hablar. La gente conoce los personajes. Yo puedo decir, y estaba la rivalidad con Stalin, y la gente sabe quién es Stalin. Teodora, creo que también tenés que explicar un montón porque te vas a dejar espacios.
Bueno, está la serie de Extra Credits, ¿no? Si quieren, Teodora, Extra Credits hizo una serie. Claro, está en inglés, ¿no? No sé si tiene subtítulos en español, capaz que sí, pero si alguien quiere, Extra Credits hizo una serie larguísima sobre Justiniano y Teodora. Se la pueden ver toda, está en YouTube, es muy recomendable. Bueno, después Angelillo se tomó el trabajo de mandarnos temas por Facebook, por mensaje directo. Te los voy a comentar. Nos mandó links, nos mandó de todo. Súper completa la información que nos mandó él, así que te voy a decir. Te voy a tirar los temas brevemente para que me des tu opinión sobre si podemos hablar o no. La rebelión de Taiping.
Había un videojuego para TK90 de eso.
Bien. El asedio de la...
Llamaba así, tenía de un lado una espada china, una mano, y el otro lado como una espada inglesa y tenían un sable.
Bien.
Lo vi, era una micromanía del año 89. Ya quiero una micromanía. De esas que eran como unas hojas grandotas, ¿te acordás de la micromanía?
¿Te acordás que traían código fuente para escribir? Para programar tu juego. Qué bizarro. ¿Te das cuenta que es una época donde en vez de darte un disco, un CD con el demo, te daban un código fuente para que
escribieras? Además, no te podían dar nada porque muchas de esas cosas funcionaban con cassette, no tenían disquetera.
Bueno, bien. Siguiente tema. El asedio del Alcázar de Toledo.
No tengo ni idea cuál es ese. No, conozco Toledo y conozco la casa de Toledo. Tengo una foto conmigo de fondo. En realidad no estoy yo. Está de fondo, creo que hay un turista ruso que está tapando el Alcázar de Toledo. Pero más o menos la esencia está.
Bien, a mí como fanático de Dungeons and Dragons, fue una gran emoción para mí cuando fui a Toledo sacarme una foto frente, porque yo no sé si sabes, ¿cuál es el monstruo? ¿Cuál era en segunda edición el monstruo más peligroso de Dungeons and Dragons?
El basilisco.
No es el basilisco, porque de tercera en adelante en general son los dragones rojos y eso, sin entrar a hablar de los príncipes del infierno y todas esas cosas, ¿no? Pero el monstruo más peligroso de Dungeons and Dragons en segunda edición era el Tarrasque, el terrible Tarrasque. Que te acordás que había un monstruo, un Zerg que tenía ese nombre, que es conocido en español como la Tarasca, que es un nombre siniestro decirle la Tarasca, porque Tarask suena mucho mejor. Bueno, la
Sí,
cuestión.
la tarasca de poner a tarar. Alguien acá no está pagando los tragos,
Sí,
muchacho.
claro. La cuestión es que la Tarasca tiene un origen que es de esas zonas. Es un origen ibérico, franco, por ahí. O sea, es un origen de ahí. Entonces hay un bar en Toledo que se llama La Tarasca y tiene una tarrasca ahí en la entrada. Y me saqué una foto en la puerta de ese bar y fue para mí todo un honor. Digo, me estoy sacando una foto del bar que se llama como el monstruo más peligroso de Dungeons and Dragons. Fue maravilloso. Siguiente tema que nos propone Angelillo: las guerras carlistas.
Es este tema grande, me gustaría, pero creo que lo tenemos que separar por personajes.
Por personajes. Muy bien.
Y lo
Bueno, y el
podemos
último.
mechar con nuestro programa de YouTube en el Victoria 2.
Ah, buena idea, buena idea. Lo podemos hacer. Bien, buena idea. Bueno, y siguiente, último tema. La guerra cristera.
¿Qué estaba por?
No la conocés. Yo tampoco la conocía. Fue una guerra religiosa que hubo en México. Eso de las guerras religiosas, no, pero es
Se ve
moderna,
que debe
¿no?
haber muchísimas porque se están.
Claro, reciclaron. Sé que reciclan los temas. Dijeron, bueno, ¿por qué podemos tener una guerra? Ah, por ideología, ya está. No sé qué. No, una guerra religiosa. Nos falta que tuve una guerra religiosa. Así que. Así que bueno, nos tiraron esos temas, ya tenemos con esta sección. Siente, entonces voy a pasar al siguiente momento rumbo a la cancha y final, que es las reseñas del Reseña Gate. Voy a proceder a leer tres reseñas que nos dejaron en iTunes y ponernos al día con el ranking de iTunes y nuestro combate abrazo partido con el Dubcast, que es el podcast más escuchado. No, no es el más escuchado, pero es el que le podemos ganar. Es el podcast de los más escuchados al que le podemos ganar de Uruguay. Es el único en el cual tenemos chance, porque a Darwin Desbocati no le vamos a ganar nunca, obviamente. Porque tiene un imperio mediático atrás y hasta los políticos dicen que es el mejor analista político del país, así que no tenemos esperanza. Pero
Qué
te
mal,
cuento.
se habla espantoso en otro país. Yo te hablo de mediocridad institucional y un comediante es el mejor analista político.
Bueno, entonces te cuento, Seba, que esta semana hemos derrotado al Doubtcast, lo cual es un motivo de orgullo. Estamos en el puesto 19 y el Doubtcast en el puesto 37. Y también hemos derrotado a Dan Carlin, que estoy viendo que está en el puesto 44, pero eso, bueno, eso en realidad me da pena. Eso en realidad me da pena. Bueno, bien, esa es la actualización de nuestra guerra con el Doubtcast, que no es una guerra ni de principios, ni de obra, ni de lo que era, simplemente es
Ni
una pelea.
declarada,
Ni
porque
declarada, porque está todo
Doncas no
bien.
sabe ni que existimos.
Claro, que existimos y además nos encanta Miguel Ángel Dobrich, nos encanta lo que hace, así que está, pero es una guerra por los números nomás. Bueno, bien, vamos a hablar de las reseñas, todas tienen 5 estrellas, así que estos productores honorarios son algo fantástico. El primero de ellos es Charlie-Box de Estados Unidos y nos dice: los encontré en iVox, sus temas son muy entretenidos, ya me volví fan, son unos cracks. Saludos de un mexicano desde Salt Lake City. Utah, postdata, no soy mormón, aclara, se ve que se enganchó con nuestra serie sobre denominaciones de cristianos, probablemente. Bueno, después esta otra reseña es de Epitomarey de España, y mirá cómo la titula, que a mí me deja un gran signo de interrogación en la cabeza, a ver qué interpretás vos. Dice, geniales y poco latinos. No sé qué quiere decir con que somos poco latinos. Se estará afiliado a
Bueno,
la
es
teoría.
nuestra categoría de que el latino quiere decir de segunda
Claro,
mano.
segunda mano, claro, está bien, bueno, bien.
O
Gracias.
sea, quiere decir, no son profesionales, pero no son unos truchos. Son una imitación china que puede llevar a una fiesta. Eso,
Bueno, así
la
que.
tortulia, la imitación china del Istocast que puede llevar a una fiesta.
Claro, la tortuga, la invitación a los que llamás cuando no puedes llamar a Istocast. Bien, bueno, dice gran podcast, seguir en esta línea. Dice gran podcast, seguir en esta línea. Bueno, muchas gracias,
Me
Epitomarey.
gusta eso, sabes que estoy pensando otros como la tortulia. No son Batman, pero son Robin, el Nightwing de los podcasts. No, es pues, sí, bueno, no estoy seguro, pero estás ahí.
Bueno, Nightwing, está bien ser
Está
Nightwing.
bien, digo, no hay que
Como lo que
sea.
sea Fenco, el Choricastro. Debe ser el Choricastro, no está mal. Gustavo Adolfo, el Choricastro, no está mal. Bueno, Sigo con el próximo. Elixander, de España, también dice: la verdad es que estos dos uruguayos son un descojón, ¿entienden? De verdad, explican la historia de una manera amena, y aunque como historiador alguna vez pueda discrepar de sus fuentes, ese historiador nos tira las orejas discrepando nuestra fuente. Como Conservatopedia, se nos dice.
Yo me ojo, Wikipedia y Conservopedia no son fuentes. Nosotros venimos acá y decimos, sí, la verdad, a veces Badas embarramos. Sí.
No podemos citar Badas sobre el vídeo, pues nunca fuentes. Las veces que hemos citado Badas sobre el vídeo siempre hemos pedido perdón. Dice, como historiador alguna vez pueda discrepar de sus fuentes, como hacen gala de un humor tan inteligente, están totalmente perdonados. Veniros a España a hacer radio. Seguí así, por favor, sigue haciendo este podcast. Estos podcasts tan buenos, cada vez mejor. Muchas gracias, Eliskander. La verdad que seas un historiador y no seas prendido fuego en una plaza pública, me llena de orgullo. Así que quiero nombrar por esta ceremonia fantástica a Charlie Box, Epito Marey y Eliskander, productores honorarios de La Tortulia. Muchas gracias por ellos, la verdad. Y a todos los demás, como hemos arreglado el problema que teníamos que nos impidió leer todas estas reseñas en su momento, ahora sí, si nos dejan reseñas en iVoox, las vamos a leer el programa siguiente, promesa. Así que, por favor, dejen todas las reseñas que tengan ganas, que las vamos a leer y los vamos a nombrar productores honorarios, que para nosotros es un gran momento de honor. Y algún día vamos a hacer el Hall of Fame de los productores honorarios para que ellos se vean ahí y digan, ves, mira, acá, ves mamá, mira lo que dice mamá. No iré nunca al liceo, tendré las peores notas, pero estoy en esta página web. Y bueno, listo. Y con eso, Seba, salvo que vos tengas algo más, yo diría que nos podemos retirar de los micrófonos.
Nos podemos retirar de los micrófonos. Acá viene el regreso del Jedi de los podcasts. No somos las primeras dos, pero tampoco somos
Amenaza Fantasma. Claro, no somos el segundo. Bueno, tal vez.